Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
12 en punto de la madrugada. Muy buenos días, Cuba. El tiempo en Morón a esta hora es de 24 grados, aunque la sensación térmica es de 22. La luna pues se puede apreciar perfectamente y el viento sopla del sureste a razón de 10 kilómetros por hora. Continuamos con las informaciones. Acaba de ser emitido el boletín de las 2 de la madrugada por el Centro Nacional de Huracanes y Dorian continúa siendo un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Se ubica en el centro a los 25.6 de latitud norte y los 72.0 longitud oeste. Dorian se está moviendo hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora. Tiene vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora con ráfagas mayores y los vientos huracanados se extienden desde el centro hacia afuera, llegando a los 45 kilómetros y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta los 165 kilómetros. Las marejadas comenzarán a afectar las playas del este de las Bahamas, la costa este de la Florida y el sureste de los Estados Unidos durante los próximos días. Es probable que estas marejadas causen resacas fuertes y corrientes marinas que son peligrosas para la vida. El próximo boletín será emitido a las 5 de la madrugada y aquí estaremos llevándoles los detalles. Vamos a las informaciones. Académicos están pidiendo al gobierno cubano acabar con las purgas universitarias por razones políticas. Tomás Cardoso tiene la información.
Dos académicos en carta abierta publicada este jueves piden al gobierno cubano acabar con las purgas universitarias, tanto de profesores así como de estudiantes, por razones políticas. La académica Omara Ruiz Urquiola, expulsada recientemente del Instituto de Diseño y una de las firmantes del documento, comenta el propósito del mismo.
Es una carta abierta, es dirigida al gobierno de la República de Cuba, tiene que ver con un apelar a la revisión, a la impugnación incluso de lo que ya es política oficial desde el Ministerio de Educación Superior respecto a la enseñanza universitaria en Cuba. De una vez tienen que decirnos clara, concisamente, bien, la universidad es excluyente, la universidad no es para los que piensan diferente.
Según Ruiz Urquiola, a partir de la publicación de la carta, ahora se podrán sumar nuevos firmantes.
No es un documento cerrado, o sea, es un documento que ahora sale en la plataforma Change.org. Sí me han contactado estudiantes y me han contactado académicos expulsados de todas las facultades prácticamente del país. Y esas personas ahora van a poder ser firmantes.
Y para el bioquímico Oscar Casanella, expulsado de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana en el 2016, esta es una excelente iniciativa.
Me parece una excelente iniciativa. Creo que es importante visibilizar estas violaciones tremendas, no solamente a los académicos, sino también a los estudiantados. Y es bueno detener que ocurran nuevos casos de expulsión.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un editorial del portal digital Diario de Cuba dice que el anuncio es hecho ayer por el guerrillero disidente de las FARC, alias Iván Márquez, de regresar a la lucha armada podría tener repercusiones continentales, incluyendo para Cuba. Los disidentes de las FARC quieren estrechar lazos con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que recibe apoyo de Nicolás Maduro y tiene una presencia física en Venezuela, así señala Diario de Cuba. Esto hará más conflictivas las ya muy conflictivas relaciones entre Colombia y Venezuela de Nicolás Maduro y más allá del papel de La Habana en todo esto, como plaza de las conversaciones de paz para Colombia, cualquier conflicto que atañe a Venezuela incluirá forzosamente al régimen cubano, así concluye Diario de Cuba. Y más de 40 palestinos quedaron heridos de bala por el ejército israelí en las protestas que se organizan cada viernes en Gaza, junto a la frontera con Israel, así informaron fuentes médicas palestinas. Según el Ministerio de Sanidad del enclave, la cifra total es de 75 heridos, incluyendo a 42 con heridas de bala, 18 de ellos niños, dos mujeres, un paramédico y un periodista. El ejército israelí, por su parte, informó que un soldado fue herido por los fragmentos de un objeto explosivo lanzado desde el enclave, posiblemente un petardo o una de las granadas que arrojaron los manifestantes. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Continuamos con nuestra programación y en este boletín le hemos acompañado Richie Pérez y Ariane González.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana, pues, le damos la bienvenida a quienes escuchan nuestro programa, que sabemos que son muchos compatriotas. Y Ángel de Fana, quien les habla, los saluda y les envía ahora, pues, a presentar al doctor Manuel Alzogaray, presidente de Miami Medical Team y conductor de este programa.
Bueno, pues muchos saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Y como siempre, nos encontramos con ustedes en este fin de semana para llevarles las noticias médicas, casos médicos interesantes y anécdotas que se nos vienen a la memoria cuando hemos estado prestándole ayuda a los pueblos del mundo.
Y comenzamos con nuestro primer segmento informativo.
Las noticias empiezan con malformaciones congénitas. El Journal de la Asociación Médica Americana, revista de la Asociación Médica Americana, dice que tratamiento temprano de náusea y vómitos en el estado de gestación en la mujer puede producir mejoría y prevé progresión a un estado de hiperemesis gravidorum. En un estudio con 1,816,414 mujeres preñadas, se llevó a cabo este estudio. Aquí se encontró que exposición en el primer trimestre con ondansetron fue asociada con incremento en labio leporino. Repito, exposición a las damas en estado de gestación en el primer trimestre con una medicación llamada ondansetron. Ondansetron fue asociado con incremento del labio leporino.
Y la siguiente información tiene que ver con el periné alterado. También proviene del Journal American Medical Association. Y dice que desórdenes del suelo de la pelvis, que es el periné, en un estudio de 1,518 mujeres, asociándolas con la modalidad de parto por espacio de 5 a 10 años después del primer parto, comparó parto espontáneo y parto vaginal quirúrgico. Este último fue asociado con riesgo mayor de incontinencia anal y prolapso pélvico orgánico. La operación de cesárea fue asociada con riesgo bajo de incontinencia urinaria, vejiga hiperactiva y prolapso de órganos.
El COPD, o sea, la enfermedad obstructiva respiratoria. Este artículo proviene de la Asociación Médica Americana. Esta enfermedad es la tercera causa de muertes en Estados Unidos y ha sido diagnosticada en 11 millones de americanos a través de la Asociación Americana del Pulmón. El nebulizador revefenacin, que actúa como antagonista muscarínico de larga actuación, estará a la disposición del público este año con el nombre de Yupeltri. Los laboratorios Milán y Taravance Therapeutics de esta medicina sirve para resolver episodios agudos de broncoespasmos o durante exacerbaciones agudas. Reacciones secundarias al medicamento sería tos, nasofaringitis, dolor de cabeza, infecciones respiratorias superiores.
Diagnóstico del ébola. El DPP, sistema antígeno de ébolas, detecta el antígeno viral en 15 a 20 minutos y se usa en sangre total, que es conocida como punción digital. el EDTA, que es sangre total, y el EDTA, que es plasma. Se usa una máquina portable operada por baterías, microlector que reduce el error de humanos interpretando el resultado de examen regular.
Asma. Regresa al mercado de nuevo este año el spray Primatene, después de 7 años de ausencia, y que se puede adquirir sin receta médica. La cancelación en el 2011 fue debido a que contenía clorofluorocarbón, propelans, que se sabe afecta la zona de ozono de la atmósfera. La nueva versión contiene hidrofluoroalcanes, propelans, que no afecta el ozono.
Derivados del opio. La Asociación Médica Americana es la que informa que en el año 2016 un estimado de 50 millones de adultos en Estados Unidos vivían con dolor crónico no derivado de cáncer y a muchos se les recetaba un opiáceo. Entre 2013 y 2016, los Estados Unidos fue el más grande consumidor de opioides en el mundo. Efectos de estos en el alivio del dolor crónico es cuestionable, pero los efectos negativos incluyen adicción, sobredosis y muerte.
Gleason Score y el cáncer de próstata. Se ha establecido el Gleason Score para predecir el pronóstico de cáncer de próstata. Diferencia entre Gleason 6 y Gleason 7 al 10 es que Gleason 6 no se cree que necesite tratamiento definitivamente, pero controversial en hombres de raza negra o afroamericanos. El Gleason 6 de hombres de la raza negra son el doble de muerte que hombres blancos a los 12 años. Hombre negro 2.2% y blancos 1.4%. Del Gleason clasificación 7 a 10 en la raza negra 5.5% y en los blancos 5.3%.
Ejercicio de balance. Un programa de clases de taekwondo y movimiento basados en el tai chi resultó ser más efectivo en reducir caídas entre viejos o personas de alto riesgo que ejercicios convencionales de estiramientos o programas multimodales de ejercicios. De un grupo de 670 adultos de edad 70 años, a los 6 meses de clases hubo 152 caídas en taekwondo, en el grupo taekwondo, 218 en el grupo multimodal y en el grupo de estiramiento.
Endometriosis. Esta noticia proviene de la publicación del el libro de la American Medical Association. Endometrio es el tejido que recubre el útero. Cambia durante la menstruación. La endometriosis es tejido de mucosa uterina fuera del útero, principalmente en ovarios, tubos de Falopio, vagina, abdomen, pulmones, etc. La sintomatología aparece con dolor en la menstruación o con coito. El dolor abdominal al defecar y también al orinar. Sangramiento anormal. Se trata con hormonas y cirugía.
El doctor Manuel Alzugaray, como cada semana, nos trae un segmento que se le da seguimiento y tiene que ver con la historia de Miami Medical Team. Las últimas ocasiones nos ha traído un poco no ya de la historia, sino de las proyecciones al futuro del Miami Medical Team para una Cuba con libertad. Vamos a ver qué nos trae hoy el doctor Manuel Azugaray acerca de la larga y productiva y hermosa historia del Miami Medical Team.
Bueno, correcto. Habíamos estado hablando un poco de planificación y estrategia para el futuro, lo cual nos queda pendiente la reorganización del sistema de salud en Cuba. Que en próximos programas pues hablaremos de esto. Pero hoy se me ocurre pensar, porque quiero traer aquí a colación ciertos problemas que pueden ser peligrosos allá en Cuba, y yo quiero que la población esté al tanto de estas cosas. Por ejemplo, el Miami Medical Team desde el año 1997-98, empezó a prepararse en cuanto a accidentes químicos, biológicos y radioactivos. Con este motivo, en el año 1998, al principio, se contrató a un grupo, una institución aquí en este país, que es la que entrena distintos, al FBI, al los condados, los bomberos, que son los que hacen las primeras respuestas cuando hay un accidente, de los distintos poblaciones grandes, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, etcétera. Esta organización se llama Disaster Planning International. Disaster Planning International. Entonces, el director de esta organización es el doctor Henry Sigelson. Ellos están ahí en Atlanta y van a todo el país donde los contratan para hacer este tipo de entrenamiento. Nosotros hablamos con ellos y vinieron a entrenar aquí en una semana, y se hizo la primera preparación, que fue preparación para la guerra de problemas químicos, biológicos y radioactivos. Esto fue patrocinado por el Hospital Coral Gables y el Miami Medical Team. Ahí fueron invitados médicos y especialistas, etcétera. En un segundo momento, en el año 2000, se llamó de nuevo a Disaster Planning International, doctor Sigelson, para hacer otro curso. En este curso se tituló Terrorismo, preparar la comunidad. Aquí se llevó a efecto esto en un lugar que se llama el Quebec Memorial Center, el Centro Memorial Quebec, que esto pertenece al Miami-Dade College, el College de Miami-Dade. Aquí esto también fue patrocinado por el Coral Gables, el Hospital Coral Gables y el Miami Medical Team. Se hizo esta presentación el día 2 de diciembre del año 2000. Fue una preparación también en la cual se invitaron también a los a médicos especialistas, personal de hospital, etcétera, que vinieron a hacer el curso y llevar estas cosas a sus distintos hospitales. Finalmente, en el mes de diciembre del año 2001, vinieron de nuevo Disaster Planning International con el doctor Sigelson, y aquí, pues, en este curso que se dio fue titulado Terrorismo y Víctimas Masivas, Preparación de la Comunidad y Respuesta. Aquí fue este curso, se dio aquí con el patrocinio del Hospital Coral Gables, el Miami Medical Team, el FBI y la oficina del Attorney General del sur de la Florida, así como el Departamento de Policía de Miami. Esto se hizo, fue muy grande. No solamente vinieron médicos, especialistas y personal de hospital, sino que vinieron, como ustedes ven, ese personal de abogados, policías, etcétera. Y fue muy buena porque se hizo con la colaboración de la policía, el FBI, etcétera, y trajeron bastantes pruebas y bastantes cosas para poder hacer el curso. Posteriormente a esto, el Miami Medical Team, o anteriormente, perdónenme, anteriormente, el Miami Medical Team había estado envuelto en los años 1997 y 1998, había estado visitando Angola, y así fue que un día estábamos allí en el hospital, un hospital militar de campaña, y nos trajeron a un paciente que habían recogido en una aldea que había sido destruida por las tropas invasoras de Castro allí. Habían entrado y habían echado gaseado no tenía olor, el gas no tenía color, pero se sentía algo y la gente caía. Algunos quedaron vivos y me recuerdo que hubieron dos individuos que los recogieron las fuerzas de UNITA, los mantuvieron vivos y los llevaron al hospital, los trasladaron al sur, al hospital, y allí nos los presentaron a nosotros cuando nosotros llegamos y vimos aquello. Y la verdad que no habíamos visto una cosa como esta, no teníamos una experiencia de esta categoría. Y la persona pues estaba en una posición, una condición muy delgada, no estaba, no respondía, no tenía reflejo, la tonicidad, la fuerza de los músculos, no había tonicidad en los músculos, no podía mantenerse de pie ni sentado. Bueno, se mantenía con suero, catéter urinario, etcétera, etcétera. Y la verdad que no sabíamos, pero apuntaba como si fuese algo neurológico, parece, generalizado. Así fue que cuando nosotros llegamos de regreso del viaje este a Miami, quedamos con el ministro de salud de allá de UNITA, que era el doctor Chicato, en que íbamos a mandar un neurólogo desde aquí, desde Miami, para que viera los casos estos, porque a nosotros nos parecía que era algo neurológico, ¿no? Y con el asunto del gas, muy, muy, muy sospechoso. En esto habían hecho contacto con el profesor Albert Hendrick, un profesor que es el de la Universidad de Conti en Bélgica. Este señor actuó en la guerra entre Irak e Irán y fue el que detectó cuando Irak utilizó gases contra las tropas de Irán. Lo llevaron a la ONU y detuvieron los ataques aquellos que estaban gaseando ya a los soldados. Por lo tanto, nosotros mandamos al doctor Luis Reina, un neurólogo de aquí, que en la ciudad de Miami, lo mandamos como una emergencia y ellos llegaron prácticamente juntos y se trasladaron a Angola, entraron por Sudáfrica, se trasladaron a Angola, donde estuvo Luis Reina con el profesor Hendrick de Bélgica, y tomaron las pruebas correspondientes y demás, y con la experiencia del profesor Hendrick, el cual dijo, esto es un ataque con gas nervioso lo que hubo aquí. Esto ya tenemos la experiencia de lo que pasó en la guerra de Irak e Irán. Entonces, recogieron las muestras del individuo y todas las cosas, se las llevó el profesor Hendrick para Bélgica, Reina vino para Miami, el neurólogo. Al cabo de 72 horas, una llamada de Bélgica anunciando que efectivamente positivo había sido gas, posiblemente gas Tobun, T-O-B-U-N, el que se había utilizado allí en este ataque, y la persona estaba contaminada, el campesino angolés. Por lo tanto, se tomaron las condiciones necesarias y se llevó el caso a las Naciones Unidas. El profesor Hendrick voló desde Bélgica a Nueva York, y Luis, el neurólogo de aquí nuestro, del Miami Medical Team, el doctor Luis Reina, voló a Nueva York también, e hicieron la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos, no sé qué otros comités tuvieron que hacer la denuncia. Tuvieron dos días allí hablando en distintos comités y le llamaron la atención, creo que fue a los rusos, para que le dijeran a las tropas cubanas que no utilizaran esto con la población y con los soldados de UNITA en el territorio angolano. Así que se pudo, cuando empezaba la situación, se pudo tomar la situación y se pudo detectar, ¿no? Posteriormente, en el año 2002, en el mes de marzo, se produjo la epidemia, una epidemia lo que se produjo, de dengue, ahí en El Salvador, que fue un ataque que hubo de los mosquitos a la capital, no en el campo, no en los lugares alejados, no en la capital. Muy raro, en la capital se en tres puntos, punto norte, este y oeste. Es decir, que habían plantado, era como si lo hubieran plantado y esto iba caminando hacia el centro de la ciudad. Y entonces allí nosotros, se nos llamó por la presidencia, fuimos allí a, vimos la situación que estaba pasando. Y esto trajo por consecuencia de que en alrededor de en 7 días, de acuerdo a las a lo que se aplicó, que ya hablaremos de eso en otro momento, se pudo controlar el brote salvaje este de dengue que hubo, de dengue que no era el dengue del área. El dengue del área es tipo 1 y 2, y allí habían tipo 3. Tipo 2 y tipo 3, pero mucho tipo 3 que nunca se había dado en la zona esa de ¿cómo se llama?, de aquí de El Salvador. Por lo tanto, nosotros queremos traer esto a colación porque después el Miami Medical Team fue certificado en Homeland Security en asuntos de problemas químicos, biológicos, radioactivos. Y con respecto a eso, nosotros hemos seguido muy de cerca las... maniobras cubanas para hacer esa tecnología, y queremos explicarle ahí a la población que los que viven cerca de los lugares donde se produce esto están en peligro y tienen que moverse si hay alguna situación. Pero bueno, en otros programas regresaremos.
Efectivamente, entonces pues vamos a hacer una pausa inmediatamente.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia establecido por el Parlamento Británico está subdividido en otros 4 decretos. El decreto del puerto de Boston, el decreto del gobierno de Massachusetts, el decreto de administración de justicia y el decreto de alojamiento.
El decreto de alojamiento fue aplicado en todas las 13 colonias y expandió el decreto de alojamiento original de 1765, que legalizaba el hecho de que si fuera necesario, la corona alojaría tropas británicas en cualquier edificio o estructura de las colonias, aparte de las residencias particulares, ya fuere que estuvieran ocupadas o no.
Las 13 colonias consideraron que el decreto de intolerancia castigaba a todas las colonias y no solo a Massachusetts. El delegado de Virginia, Richard Henry Lee, quien más adelante, durante el segundo Congreso Continental de 1776, hizo la moción de declarar la independencia de Gran Bretaña, se refirió al decreto como el sistema más maligno para la destrucción de la libertad en América.
El decreto fracasó totalmente en Londres, donde erróneamente se creía que habría de evitar la disidencia en las colonias. Por el contrario, fue el origen de un grito de protesta y el elemento de creación de la Asociación Continental, un acuerdo instituido por el Congreso Continental para boicotear los productos y bienes británicos.
Pero lo más importante fue que el Congreso Continental se unió para prometer su apoyo a Massachusetts en el caso de que los británicos volvieran al ataque.
Esa fue en realidad la primera alianza militar para la defensa mutua de las 13 colonias, en caso de que se vieran atacadas por los ingleses.
El derecho de asamblea pacífica se encuentra en la primera enmienda, porque la prohibición de asamblea puede ser considerada como negativa a la libertad de expresión o palabra, que también se encuentra en la primera enmienda.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados durante tiempos de paz. El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Continuamos, amigos, con nuestro programa. Recuerden que esperamos siempre con ansiedad y con mucho placer la correspondencia que nos envíen a nuestro programa, La Medicina al Día. Usted puede escribirnos sencillamente en un sobrecito, como es debido. La dirección es La Medicina al Día. La dirección es POBOX 521868, Miami, Florida 33152, con las siglas de Estados Unidos de América, que ustedes saben que son las siguientes, USA. Voy a repetir, escríbanos a La Medicina al Día y la dirección es POBOX 521868, Miami, Florida 33152 USA. Y como ocurre siempre, después del segundo segmento de nuestro programa, el doctor Manuel Alcibaray nos trae un invitado para hablarnos de algún tema médico, pero ocurre que el doctor Manuel Alcibaray, además de ser el director de este programa y el director de Miami Medical Team, es médico, es especialista, es ortopédico, y de vez en cuando pues le pedimos que él mismo se invite para tratar un tema de su especialidad. A ver qué nos trae hoy el doctor Azuara.
Y así fue. Yo me invité y a mí no hay que darme mucha cuerda. Por lo tanto, yo me invité y yo, porque yo quería traer este tema que es muy importante. Estamos al principio ya de la época de los ciclones. Y yo quería hablar de los ciclones para que nos vieran allá en Cuba, para si esto sirve de defensa para ellos. Darle una educación al respecto y, por otro lado, lo que viene después de los ciclones, que son el incremento de los vectores, que son las moscas, los mosquitos, guasasa, toda esa serie de cosas. Pues bien, vamos a hablar de los huracanes o los ciclones primero. Existen cinco categorías de acuerdo a la intensidad de la fuerza del viento. La categoría 1 es lo que aquellos que tienen de 74 a 90 millas de velocidad en el viento. Categoría 2, de 91 millas a 110. Categoría 3, 111 millas a 130. Categoría 4, 131 a 145. Categoría 5, más de 145 millas de velocidad. Hay que tener cuidado cuando le hablen que si es una categoría 1, categoría 2, categoría 4. Hay que cogerlo serio. Esto es un problema que es serio y son muy traicioneros. ¿Ves? Estos ciclones se pueden aparecer en la ciudad o en el campo. Donde quiera que estén las personas, ellos atacan y ellos crean problemas. Por lo regular, hay veces que tienen un diámetro de 50 a 500 millas. De 50 a 500 millas. Oigan esto. Que es bastante, lo que es Cuba, pues le coge la mitad de la isla muchas veces. 500 millas es la mitad de la isla en largo, ¿eh? Y el ojo del huracán, que es la parte central, hay veces que tiene hasta 20 millas. Y es una zona de tranquilidad. Muchas veces cuando está pasando el huracán, que pasan los vientos fuertes, entonces uno tiene una calma. Se presenta una cama, la gente abre las puertas, sale, mira, bueno, ya pasó esto. No pasó, no. Está en el centro del huracán, está en el ojo. Ese ojo puede tener hasta 20 millas. 20 millas estamos hablando de 35 kilómetros, 35 a 36 kilómetros. Es como de Placeta Santa Clara. Es fuerte, es grande, cuando son grandes los ciclones, ¿ves? Pero puede tener nada más que un kilómetro. O puede tener 1.5 o 2 kilómetros. Así que hay que tener cuidado y no se puede fiar uno cuando está en esa calma. Hay que estar resguardado porque entonces los vientos van a regresar, pero del lado contrario. Primero estaban dando a favor de la manecilla del reloj y después viene en contra de la manecilla del reloj. Es decir, que si le venía de izquierda a derecha, pues la próxima vez va a venir de derecha a izquierda. Viene por el otro lado, ¿eh? Entonces, y los vientos vienen entonces a la cantidad de millas que hubiese sido un huracán tipo 1, 2, 3, 4 o 5. Hay que prepararse. En esto lo más importante, lo bueno que tiene el ciclón es que da tiempo para prepararse. No es como cuando se produce un rabo de nube, que se produce una tromba marina de eso, un rabo de nube. Aquí les llaman, son otros meteoros que son brutales, que se presentan de ahora para dentro de un rato. Es decir, en 5 minutos ya usted está metido adentro de la turbulencia. El ciclón se puede usted preparar. Usted oye el radio, usted oye a la defensa civil de ahí y demás y eso, y ellos lo pueden preparar. En este momento sí que hay que prepararse. Con las medicinas que puedan tener, las provisiones que puedan buscar de comida, en lata o lo que fuera. Y el agua se supone que es un galón por cada persona por día. Es decir, que eso es lo que debe de mantenerse de agua. Es decir, que son 64 onzas o 4 litros. Por persona al día, que eso es lo que es un galón, 4 litros. Entonces, hay que tener capas de agua o ponchos o lo que fuese para cubrirse, linterna y batería, si se pueden conseguir. Radio de pila, muy importante para oír la defensa civil, oír el radio, las noticias ahí de locales. Se puede tener aquí existen televisores pequeños de pila, que se le pone pila y no necesita la electricidad, porque lo primero que usted sabe que pasa aquí cuando entra el ciclón es que se va la electricidad. Y usted sabe cuando se va, pero no sabe cuándo va a regresar. Hace un año y pico en Puerto Rico pasó esto, pasó un huracán que era tan grande, fue más grande que la isla. Es decir, que era más grande que la isla de largo y de ancho. Y acabó allí con todo lo que era la parte eléctrica. Nosotros estuvimos allí, aquello fue un desastre total. O sea, todo el tendido eléctrico se vino abajo y las plantas y todo. Aquello fue una cosa terrible, horrorosa. Por mucho que se quiso, y teniendo el problema de que es una isla, está aislado, pues se toma más tiempo en poder restaurar las cosas, ¿ves? Cuando pasa aquí en la zona de la Florida, Texas, etcétera, pues estás en territorio continental y entonces se tiran líneas de las áreas cercanas de los otros estados y enseguida se restaura la ¿cómo se llama? La electricidad. Cuando pasó aquí el huracán nosotros nos pasó un huracán en el año 91, 92 y acabó en el sur de la Florida y acabó de 6, 7 días, 8 días, pues ya 10 días en muchos casos ya estaba la electricidad funcional, ¿ves? Entonces, cuando se producen estos huracanes hay evacuaciones. Las evacuaciones deben ser temprano. Usted no puede estar, no, que si me voy, que si no me voy, que si me quedo, que... No, usted cuando le dicen se va, se tiene que ir. Porque viene una cosa que es un meteoro de esto que no hay quien la aguante y no hay marcha atrás. Entonces, no, la decisión es incorrecta. En estas cosas hay que estar delante. No se puede estar uno atrás haciendo una decisión incorrecta. Hay que evacuarse si tiene perro, si tiene un canario, si tiene tobeguines, si tiene un gato, lo que sea. Tiene que coger con los animales y salir e irse, porque si deja el animal en la casa o lo deja amarrado, se lo va a encontrar muerto. Entonces la evacuación tiene que ser temprana. La evacuación se hace por la defensa civil, que ustedes saben ahí que le dan instrucciones a dónde tienen que ir, a lugares más altos, a otras ciudades, a las escuelas, a lugares que se tienen que refugiar. O la evacuación ya sí tiene que ser una evacuación militar, porque ya llegó el momento que mucha gente se quedan atrás, rezagados y demás, y empieza con el para atrás y para adelante ese, y no, que me voy a quedar, no, se va a quedar, y entonces crea un problema a todo el mundo. Usted tiene que mandar a los militares a que lo saquen también. Entonces, en los refugios, estos son refugios que tienen cierta capacidad para cierto número de personas. Así que el primero que llegue es el que mejor el que mejor se puede instalar y demás. Ahí hay comida y agua, y hay muchas veces generadores eléctricos, por lo cual la gente que tienen enfermedad, por ejemplo, que son gente que son enfermos, que son diabéticos y tienen distintos, esas personas hay que sacarlas rápido y ponerlas en un refugio y demás. En los hospitales por alrededor tienen generadores eléctricos y tienen agua y comida. Agravantes de estas cosas es los ríos, porque hay una crecida, crece el río y hay inundaciones y demás. La represa, que hayan hecho muchas represas ahí en Cuba y Gran, o la rompe o le pasa por arriba y se inunda. Es decir, que hay que salirse de las zonas que sean cercanas a los ríos y cercanas a la represa, subir para arriba, montarse en una loma que haya y demás, hay que subirse en la loma. Porque usted no sabe el río o la crecida puede venir, es una cosa que viene también de sopetón, viene rápido, usted no puede predecirla, ¿ves? Y no le da tiempo. Los lagos, las lagunas, pues son también peligrosas. Y siempre la gente que vive a nivel de la costa, pues claro, la costa, usted sabe, el mar está revuelto con olas y vienen con olas altas de 10, 15 pies, le pasan por arriba, 10, 15 pies a la altura de dos casas, una casa de dos pisos, le pasa la hora por arriba y acabó con lo que haya, se llevó la casa y se lo llevó todo. También por problemas con vegetación. Donde hay vegetaciones y donde hay muchas matas y eso, hay que tener cuidado porque se rompe, se parten los árboles, le caen arriba a la casa, le caen arriba a la gente y pueden ocasionar tragedia. Así que esto en cuanto a los ciclones. Ahora, después que pasan los ciclones, se quedan las aguas estancadas, se queda toda la basura revuelta y entonces cuando empieza el problema secundario de reconstrucción y demás, pero los vectores, que son las moscas, las guasasas, los mosquitos empiezan a reproducirse. Por ejemplo, en cuanto a los mosquitos, existen 3.000 especies y 34 géneros. Estos pertenecen a la familia Culidáceas, que son del suborden Nematocera. Aquellos que son estudiantes de biología, etcétera, etcétera, pues aquí se pueden usar estas cosas como una educativo y demás. Entonces, hay un tipo de mosquito que es el Toxorhynchitinae, el Anophelinae y el Culinicinae. Es decir, los anófeles y los culex provienen de estos y demás. Es decir, que los vectores, estos que son los que transportan virus, transporta gérmenes y transporta protozoarios inclusive. Y esto afecta a millones de personas cuando se producen estas inundaciones. Afecta a muchas personas, pero en regular afecta a millones de personas todo el año. ¿Ves? En cuanto a la producción del mosquito, el macho es fitófago. Esto quiere decir que el macho lo que come es la savia de las matas. Pica la mata y se alimenta de la sustancia que es como la sangre de los vegetales, que se llama savia, es eso de lo que se alimenta. Pero la hembra es la que pica a la gente, la que pica al humano, pica a los animales y eso, porque la hembra cuando está preñada, entonces ella pica porque necesita la sangre para poder crear los huevos y en 3 o 7 días ya está poniendo, después de que tiene el coito con el mosquito macho, 3 o 7 días ya ella pica en esa época, pan, y coge entonces sangre, ya sea de humanos, sea de animales, ¿no? Y pone los huevos. Los huevos entonces los pone en agua estancada. Por eso es el hecho de que hay que las aguas no se deben de dejar estancadas una vez que pasa el ciclón, que pasa una lluvia y eso, hay que estar dando constantemente vueltas alrededor de la casa y buscar las aguas estancadas y vertirlas, es decir, echarlas y quitar y romper esa cadena, esa parte de la cadena. El mosquito, si encuentra agua, deposita el huevo en el agua. Y 24, 72 horas, 3 días, entre un día y 3 días, produce las larvas. Alrededor de 5 o 14 días se produce ya lo que se llama la pupa. y 2 o 5 días más tarde es el mosquito adulto que sale del agua con las alas y vuelve y vuelan. Estos mosquitos tienen una vida media de 10 a 14 días. Así que el ciclo del mosquito es de 10 a 14 días, es lo que ellos viven. A los 14 días, pues ya ellos están viejos, ya tienen 80 o 100 años en la vida de los humanos y ya están agotados y mueren, ¿ves? O se lo comen los pájaros, se lo comen los otros insectos, etcétera. Pero el mosquito produce una generación cada 14 días. Así que es muy, muy interesante. Lo que pasa es que ponen cientos de huevos. Cada puesta son cientos de huevos. Entonces, las hembras cuando pican, como habíamos dicho, le pican al hombre, pero pican a los pescados también, a las ranas, a los reptiles, a los pájaros y a los mamíferos en general, incluyendo a los hombres, ¿ves? Entonces, se han identificado 265 virus que principalmente el mosquito de tipo Culex, acuérdense que teníamos el Anopheles, el Culex, del tipo 265 virus que el Culex lo transporta y cada vez que pica contamina a la persona. ¿Eh? Es decir que ellos tienen el virus en el sistema y cuando ellos pican, la saliva que tiene que ponen primero para picar y entrar, ya ellos te están contaminando. El otro tipo es el Aedes aegypti, que es el que produce y el que transmite el dengue, la fiebre amarilla, el Zika. Es decir, que el problema que tiene el Aedes aegypti es que vive en las casas con las personas. ¿Ves? Este se mete a vivir en las casas. El Culex y el Anopheles no. Estos viven afuera, están en el jardín, están en la calle, están en el campo, en las matas. Pero el Aedes aegypti vive en las ciudades y vive en la casa con las personas. Y tiene ahí mismo para chupar la sangre al perro, al canario que tengan, al tomeguín, al azulejo, cualquier pajarito que tenga, ahí lo tienen. O un gato que tengan en la casa, o la gente, se empata con cualquiera. Entonces, como decíamos, el Culex, que es el otro tipo de mosquito, pero este no está en la casa, este está afuera, en la hierba y demás. Este es muy interesante porque este transmite lo que es el Venezuelan, la encefalitis equina venezolana. Muy interesante este. Encefalitis equina venezolana es transmitida por el Culex. También transmite la encefalitis japonesa, que es parecida a la anterior. También transmite la encefalitis del Valle de Murray. Encefalitis San Luis, muy parecidas a las anteriores, pero son diferentes. Y sumamente interesante que se ha encontrado que transmiten el virus del West, de la enfermedad del Nilo del Oeste, del West Nile Fever. Y esto es interesante porque este West Nile Fever se produce nada más que allá en la zona del Cairo, la zona de Egipto, que eso está en África, ¿okay? Y resulta ser que los mosquitos de allí, pues ellos no pueden viajar aquí a la América y resulta que pero estos están en pájaros, ¿ves? En distintos pájaros es donde ellos se depositan y hacen su vida ahí para hacer, cuando picar a una persona y crearle una encefalitis, que es una especie de encefalitis y la gente muere. Aquí se han encontrado pájaros infectados en los patos que están ahí en la zona de la tabla este de los Estados Unidos. Están los patos que vuelan al sur y van hasta Cuba, Santo Domingo, Jamaica, eso, a invernar. Cuando viene el invierno, los patos bajan ahí a esos lugares, a Cuba, a las Bahamas, todas esas cosas. Y estos son los de la tabla este, que se llama, los de la tabla oeste, que es el Pacífico, bajan a México, etcétera. Y los del centro bajan a Centroamérica y demás. Pero bueno, se encontraron patos allá en la zona de los criaderos, en el norte, allá en la parte de Nueva York, la parte de Canadá, de Quebec y demás. Y eso, se encontraron patos que estaban contaminado con West Nilo virus, con el virus de West Nilo. ¿Quién lo trajo aquí ese virus, chicos? ¿Quién lo trajo? Que un ningún pato que viene de allá de Egipto aquí a este lugar no existe, ¿te das cuenta? Y ese mosquito no puede volar tampoco porque él no se mete en lugares de en una maleta y viene para acá ni nada de eso. Así que queda un interrogante muy grande ahí, ¿ves? Entonces, el mosquito, otro que teníamos el Aedes aegypti, el culex y el anófeles. El anófeles es el que transmite lo que es la malaria. La malaria es la, ¿cómo se llama? La filariasis también la produce. Son producidas por protozoos. La malaria es lo que nosotros conocemos como paludismo. El paludismo. Pues esto no es un virus ni es una bacteria, es nada más y nada menos que un protozoo, ya es en la escala inferior de los protozoos. Produce la malaria que, como ustedes saben, este paludismo lo produce el Plasmodium falciparum, el Vivax, el malaria y el oval, son cuatro tipos, y hay un escalón intermedio, que pueden ser los monos, Esto sí hay en África y sí hay aquí en la América. Y la filariasis, que es un protozoo también que se aloja en las venas y produce las elefantiasis, las piernas esas enormes, la linfa se queda trabada y no sale al torrente circulatorio para ser eliminada por la orina. Se quedan las piernas elefantiásicas esas, grandísimas. Eso es producido por un protozoo que se llama la Wicheria bancrofti, si ustedes se acordarán, ¿ves? Así que estos sí son peligrosos, pero estos son mosquitos que más bien están en la zona rural. Las moscas son de orden díptera. Estas moscas poseen un par de alas y los ojos son grandes y compuestos. Y tres ojos simples, que se llaman ocelis, que están dispuestos en forma triangular en la parte superior de la cabeza. Por eso usted ve que cuando usted le va a dar una mosca que la va a que viene con la mano de arriba hacia abajo, con un periódico o algo, y le da de arriba hacia abajo, ellas se van, lo están viendo, porque tienen dos pares de ojos en la cabeza y en la parte de arriba. Y los otros ojos grandes que tienen al frente para ver las otras cosas que necesita ver en la proyección horizontal, ¿ves? Y de distancia. Se desarrollan los huevos en las puestas alrededor de 7 a 10 días después que viene el coito. Y las larvas a nivel acuático, que también se reproducen en el agua, que el agua estancada, se producen en 2 o 3 semanas, ya están las larvas. Las pupas en 4 o 7 días, donde ya está el adulto, ya vuela y a contaminar. Estas no, hay algunas que pican, ya siempre, como la mosca sexé, etcétera, etcétera. Pero estas lo que llevan es mucha bacteria que se posan en la comida y eso, se posan en la heces fecal, en todos lados, y están haciendo eso, se depositan en aguas, vegetaciones podridas, a nivel, en tejidos de animales vivos muertos. Hay un caso aquí que hay una invasión de las larvas, esta puede ser en el animal o en los humanos, por esas larvas, se llama una miasis, ¿ves? Así que estos son, hay algunas, los nematóceras son los que incluyen moscas y mosquitos, las braquíceras son las moscas de caballo y venado, y las silórrafas son las moscas sexé que producen la enfermedad del sueño. Por lo tanto, hay que tener un control de las aguas. Aquí lo básico es que no haya depósitos de agua, que no haya depósitos de basura cerca de la casa. Eso es lo que hay que estar luchando constantemente, día a día, llueva, trueno, relampaguee.
Y de todas formas, pues un poco de oración no viene mal para pedirle al Señor que nos proteja de la naturaleza.
Eso antes que todo.
Antes que todo, ¿verdad? Sí, porque verdaderamente es muy triste, es muy doloroso, muy trágico cada vez que un fenómeno natural de esto pues destruye las viviendas, los puentes, es terrible, es terrible. Bien, por esta forma, estimados amigos, nos despedimos hasta la próxima semana en La Medicina Día.
Radio Martí presentó La medicina al día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente, que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami, el contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
A
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
3:00 de la madrugada. Muy buenos días para usted que nos sintoniza en Radio Martí. A esta hora la temperatura en la ciudad de Bayamo, en Cuba, es de 23 grados Celsius. El viento sopla desde el sur de a 3 kilómetros por hora y vamos a conocer las informaciones. Iniciamos el informativo con el último boletín emitido a las 2 de la madrugada por el Centro Nacional de Huracanes. Dorian continúa siendo un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se ubicó a esa hora en el centro del huracán en los 25.6 grados latitud norte y 72.0 grados longitud oeste. Dorian se mueve hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora. Tiene vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora con ráfagas mayores y los vientos huracanados se extienden desde el centro del huracán hacia afuera, o sea, alcanza los 45 kilómetros y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 165 kilómetros. Las marejadas comenzarán a afectar las playas del este de las Bahamas, la costa este de la Florida y el sureste de los Estados Unidos durante los próximos días. Es probable que estas marejadas causen resacas fuertes y corrientes marinas que son peligrosas para la vida. A las 5 de la madrugada será el próximo boletín informativo. En las noticias de Cuba, comenzará a cumplir la condena en la prisión provincial de Guantánamo el próximo 12 de septiembre el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Tomás Cardoso tiene la información.
Comenzará a cumplir su condena el próximo 12 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, reporta el letrado.
Llegué allí a las 8 de la mañana y fui atendido alrededor de las 9 y 20 aproximadamente. Y entonces me dieron una citación para que me presentara el día 12 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo para entregar allí el documento de ingreso.
Quiñones Haces fue citado este viernes al Tribunal Municipal de Guantánamo, donde él reiteró que no trabajaría y se le realizó el registro como prisionero.
Bueno, yo fui el que les dije a ellos que no iba a cumplir la sanción que me habían impuesto. Entonces ellos me dijeron que tenía que presentarme ahí en la prisión provincial. De ahí me llevaron con un policía a la unidad municipal y entonces allí me ficharon y ya me dijeron que debía presentarme por mi cuenta y iba a estar esperándome allí un alguacil del tribunal municipal para entregarme a las autoridades carcelarias.
Para el también comunicador, lo único que queda ahora es pedir un recurso de revisión al Tribunal Supremo, pero este es un largo proceso.
Lo haré para que no quede por mí agotar todos los trámites que me franquea la ley, pero realmente no hay nada que esperar. Eso es un proceso largo que demora meses. Posiblemente cuando yo salga todavía no tenga ni la respuesta.
Roberto Jesús Quiñones Haces fue condenado a un año de libertad con trabajo correccional con internamiento por el Tribunal Municipal de Guantánamo por los delitos de desobediencia y resistencia el 7 de agosto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió pidió a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que se pronuncie sobre el cuadro persistente de violaciones manifiestas a los derechos humanos en Cuba. La organización interpuso ante la entidad internacional una acción urgente contra el régimen y su gobernante Miguel Díaz-Canel, luego que el pasado 27 de agosto las fuerzas represivas allanaran la vivienda, ocuparan objetos personales y detuvieran activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, incluido su líder José Daniel Ferrer. La demanda del organismo con sede en Madrid pide a Naciones Unidas que exija que de manera urgente el gobierno cubano respete los estándares internacionales aplicables en materia de derechos y libertades. Además, exige el cese inmediato de la violencia, los allanamientos de viviendas y las confiscaciones de propiedades de los activistas pacíficos y la devolución de los bienes. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó la República Democrática del Congo para expresar su solidaridad al país y a los trabajadores humanitarios que luchan contra la epidemia del ébola. Jordi Trujols informa desde Radio ONU.
Antonio Guterres llega al centro del brote, las provincias de Kivu del Norte e Ituri, donde según el Fondo de la ONU para la Infancia ya se han presentado más de 3.000 casos de la enfermedad, más de dos tercios de ellos fatales. Unos 600 niños han muerto. Durante su visita este fin de semana, Guterres estará acompañado del director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros. Escuchamos a su portavoz. Al llegar a los 3.000 casos, la Organización Mundial de la Salud está llamando al apoyo de todos los socios para incrementar su despliegue a lo largo del país y detener la propagación del ébola en una de las crisis humanitarias más grandes del mundo.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Richie Pérez y Ariane González.
Radio Martí presenta 90 días, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 días, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Muy buenas noches, querido radio oyente. Yo soy Guillermo Martínez y este es su programa 90 millas. Hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia para los cubanos que busquen llegar a Estados Unidos sin visa. Aquellos que vengan por mar o que vengan por tierra cruzando la frontera o de cualquier manera, hasta los que vienen por avión de terceros países. Hasta la administración del presidente Clinton existía una ley llamada la ley de pie seco y pie mojado. Si llegaba a tierra, el cubano le permitían la entrada y al año le un día le daban la residencia. Eso, señores, ya se acabó. En estos momentos hay cerca de 10.000 personas en México esperando en la frontera a que sus casos de petición de asilo estén decididos. Por eso vamos a tener hoy en nuestro programa al distinguido abogado Ángel Leal. Ángel, quiero primero preguntarte exactamente cómo es que ha cambiado la situación de inmigración para los cubanos que vienen de la isla.
Buenas noches, antes de todo, y muchas gracias por su recibimiento de siempre, señor Martínez. Un honor y un privilegio poder colaborar en su programa.
Muchas gracias, Ángel. A ti siempre me quedo en deuda contigo, siempre.
No, al contrario, es un verdadero honor. No tengo otra palabra que mejor exprese mi sentimiento y le agradezco mucho la oportunidad de colaborarle. A su pregunta, el cambio más radical que ha habido es el del 12 de enero de 2017, como usted bien destaca, que fue la eliminación de la política inmigratoria, porque realmente no se trata de una ley de pie seco, pie mojado, todo teniendo que ver con posible elegibilidad bajo la ley de ajuste cubano, que sigue existiendo. Pero ya esa política de que el cubano que alcanzara tierra estadounidense calificaba o al menos tenía muy buena probabilidad de recibir un parol, ya eso deja de ser el caso. Y a raíz de ahí se empezó a complicar la inmigración cubana. Primero por este cambio radical. Poco antes, bueno, realmente en conjunto, también hubo una excepción, hubo una ley de reforma inmigratoria y de responsabilidad al inmigrante que fue promulgada en el año 97, que tuvo que ver, que fue lo que comenzó el proceso de la deportación expedita. parte de la negociación de esta ley y parte de lo que se tomó en cuenta fue la situación cubana, y se exceptuó específicamente aquel cubano que llegara a un aeropuerto, en realidad no dice cubano, dice cualquier extranjero de un país del hemisferio occidental con el cual los Estados Unidos no mantiene relaciones plenas diplomáticas. Ok, era Cuba. Y en el 2017, en conjunto con la eliminación de pie seco, pie mojado, también se emite una regulación teniendo que ver con este proceso de deportación expedita, donde ya esa excepción se eliminó por regulación, basado en la determinación en aquel momento de que ya existían relaciones plenas diplomáticas con Cuba y que por ende ya esta excepción no aplicaba para el caso de los cubanos. Y entonces, básicamente, ese fue el segundo cambio radical. Y ya por último, por los ataques sónicos que hubieron en La Habana, no hay servicios de visa o consulares en la Embajada Americana en La Habana, Cuba, a no ser que sea casos de emergencia de ciudadanos americanos, cosas así. Y entonces ya los procesos migratorios ocurren en Guyana y se ha tenido que suspender el programa de reunificación familiar cubano, en gran parte por este contratiempo de que ya no hay una oficina de inmigración y una oficina consular en La Habana, Cuba, para este trámite. Así que generalmente estos han sido los tres cambios recientes que han afectado grandemente la inmigración cubana.
Ángel, pero antes de que sucedieran todos estos cambios, ¿los cubanos no tenían que ir a la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba para llegar a Estados Unidos, y si llegaban les daban inmediatamente una visa de parol, yo no sé cómo decimos parol en español?
Creo que es la misma palabra, es un concepto legal. Indiscutiblemente, este es el programa de reunificación familiar cubano, y la intención era, y esto fue a través de los años con negociaciones que se hicieron bilaterales con Cuba, de que al menos 20.000 cubanos pudieran inmigrar legalmente a los Estados Unidos anualmente. Esto fue a raíz de la crisis de los barceros y demás, donde se trata de controlar la inmigración irregular primero para de resguardar la seguridad, porque las personas se están jugando la vida viniendo irregularmente a través de terceros países en travesías que corren peligro sus vidas, no solamente los barceros, pero los que vienen por tierra, y segundo para mantener un control fronterizo para que no se cree un éxodo de personas que están viniendo sin la visa de poder venir. Indiscutiblemente, a su punto, señor Martínez, bajo cualquier concepto de leyes inmigratorias, una persona nunca jamás debe de llegar a los Estados Unidos de América sin una visa. La persona que llega sin visa tiene la absoluta obligación de entregarse a un oficial migratorio si en el dado caso que tiene la intención de pedir asilo, y en ese caso expresárselo al oficial para ver si puede calificar o, bueno, para que le hagan una entrevista de miedo creíble. Pero eso debe de ser la excepción, no debe de ser la regla. Y su punto yo lo entiendo y es bien fundamentado. No se puede convertir la travesía irregular con el propósito de llegar a la frontera para pedir asilo como la vía más común o factible o, vamos, entre comillas, regular para poder inmigrar a este país. No lo es. La forma correcta de inmigrar a este país es con visa, bien sea por reclamación familiar, por empleo, por talento extraordinario, por intercambio cultural. Hay un sinnúmero de visas que los cubanos pueden calificar como por la Lotería Mundial de Visas, y esa es la forma correcta. Y sí es preocupante que esta forma irregular del que los cubanos están viniendo para pedir asilo se ha convertido como la fuente principal de la inmigración cubana, y se están enfrentando grandes dificultades ya que no van a entrar bajo parol. Y usted bien lo dijo, señor Martínez, cuando hay más de 10.000 cubanos en la frontera con la intención de pedir asilo y la ley estipula que 20.000 cubanos pueden inmigrar legalmente todos los años, tenemos un problema, porque se está convirtiendo en la norma cuando debe es la excepción.
Bueno, el problema es que en México estos cubanos están, algunos están en Tijuana, los han puestos en centros de detención cerca de la frontera con Guatemala. Otros están, como dije, en Tijuana, cerca, muy cerca del otro lado de la frontera de la ciudad de San Diego.
Sí, San Isidro.
Otros están cerca de la frontera del Paso.
Correcto.
Pero cuesta. Si en Cuba no dan visas porque no hay diplomáticos en la sección de intereses de la en Cuba, de Estados Unidos en Cuba, ¿cómo es que un cubano puede llegar a Estados Unidos con visa? Eso es lo que me extraña. O sea, le han cerrado las oportunidades de llegar con visa a los Estados Unidos, y ahora le están negando la oportunidad de presentar sus casos de asilo. ¿No es así?
Sí, ahí está el dilema. Ahí está el dilema precisamente, porque técnicamente ahora el cubano tiene que ir a un tercer país para pedir una visa de no inmigrante, de turismo, por ejemplo. Es muy difícil para que el cubano tenga esa oportunidad. Ya para inmigrar, como dijimos anteriormente, en Guyana, sí, indiscutiblemente, de hecho se ha suspendido el programa de reunificación familiar cubano porque no hay la posibilidad de mecanismo administrativo de poder implementarlo debido a la clausura. Entonces, entre el cambio de política migratoria con Cuba, la clausura de la embajada americana en La Habana, Cuba, sí estamos viendo que se le ha dificultado enormemente que el cubano pueda venir legalmente por visa. Tienes toda la razón, es un dilema y creo que tiene que ver con circunstancias tal vez fuera fuera de nuestro control, pero definitivamente por las acciones del propio gobierno cubano, teniendo que ver con el equipo consular y diplomático de los Estados Unidos de América y otros países que fueron grandemente afectados por estas acciones, y al final lo único que hacen, como siempre, es perjudicar al cubano a pie y el pueblo cubano. Eso también, indiscutiblemente, la eliminación de pie seco, pie mojado, porque muchos de esos 10.000 cubanos antes de la eliminación de pie seco, pie mojado hubieran entrado bajo parol y ya estuvieran en proceso de legalizarse. Y hay que entender qué pasa, que al ellos legalizarse, de pronto tienen la oportunidad de pedir los familiares legalmente por reclamación familiar. Entonces, todo esto tiene un efecto en cadena donde de pronto se les cierran las puertas, se desesperan los cubanos y vienen irregularmente con el único propósito o con la única opción, mejor dicho, de pedir asilo.
Y en estos momentos pedir asilo es algo muy difícil para todo el mundo, no solamente para los cubanos, pero los cubanos que tenían preferencia hasta hace unos años, en estos momentos caen con el montón, con los africanos, con los suramericanos, con los centroamericanos, con los miles que vienen de Guatemala, del triángulo, de ese famoso triángulo horrible de donde la pobreza afecta a todo el mundo y la violencia también de Guatemala, Honduras y El Salvador. Ahora, en estos momentos hay 10.000 personas esperando asilo, sí, y el Departamento de Inmigración creo que está procesando 50 por día.
Sí, sí. Hay un caos en la frontera. Esto viene a raíz de los protocolos de protección migratorias que entraron en vigor recientemente, hace aproximadamente un mes, y tiene que ver con que, y esto es interesante, el cubano que se presentaba anteriormente ya entraba con la oportunidad de pedir la entrevista de miedo creíble, y si aprobaba la entrevista de miedo creíble estaba de este lado de la frontera. Detenido generalmente, pero de este lado de la frontera. Al entrar en vigor estos protocolos de protección migratoria, lo que ha pasado es que ya no les están dando miedo creíble. Ya los están citando automáticamente a la Corte de Inmigración para pedir asilo. O sea, algo que anteriormente se tenía que lograr aprobando la entrevista de miedo creíble, ya se le está concediendo automáticamente, pero con la condición de que tienen que esperar en México.
Entonces, y algunos en Guatemala, ¿no?
Bueno, no, eso todavía no ha entrado en vigor. Está en la perspectiva de que Guatemala se convierta en un tercer país seguro donde existía la obligación de pedir asilo en dicho tercer país. El programa formal de Guatemala como tercer país seguro está en negociación, pero está pendiente de la aprobación congresional guatemalteca y otros requisitos más que todavía no ha entrado en vigor, pero hay una perspectiva de que eso sí pueda suceder. Igual que el litigio que tuvo que ver con pedir asilo en un tercer país y llevar la orden de denegación para poder calificar para asilo aquí. Bueno, en realidad no ha tomado efecto por una orden federal, pero hay partes que están permitiendo y entonces todavía hay mucho litigio respecto a eso. Pero lo que está sucediendo ahora es que eso, bajo los protocolos de protección migratoria, lo citan a la corte. Y es así, 50 días que básicamente los están básicamente limitando el número de personas que van a procesar diariamente a ese pequeño número. van a la corte, piden asilo, generalmente van sin abogado, les programan el juicio de asilo para una fecha prospecta que puede ser en meses, y mientras tanto siguen esperando en México. O sea, le dan un parol por un día para asistir a la corte, para entonces pedir asilo formalmente a un juez de inmigración quien le da las instrucciones de cómo hacerlo, regresan a México y entonces en algún momento tendrán su juicio final de asilo, pero todo el tiempo esperando en México. Hay un mecanismo para pedir de que no sean devueltos a México, pero tienen que pedir una entrevista ahora de temor razonable para demostrar una probabilidad de que serían perseguidos en México o torturados en México en el dado caso de ser devueltos. Y eso es casi imposible, muy difícil demostrar eso para un cubano. Entonces, ha cambiado de la forma que han manejado estos casos en particulares, ya que han caído dentro de estos protocolos de protección migratoria, y eso es lo que están enfrentando. Largas esperas en México para poder presentar asilo. El cubano que llega a tener abogado, aparentemente sí los están programando mucho más rápido, porque ya el juez sabe de que hay una asesoría profesional y que ellos pueden presentar sus casos más correctamente y de una forma más rápida. Pero los pobres que no tienen la oportunidad de contratar a un abogado, les toca esperar y con menos chance, porque al final de cuentas el asilo es un trámite complicado, como usted bien dice, y sin asesoría legal y profesional es muy difícil ganar.
Yo veo como los cubanos que llevamos años en el exilio. En mi caso, yo llegué en el 60, así que ya voy por 59 años en el exilio, si mi matemática no es correcta. La mayor parte de los cubanos que vinieron antes están en contra de los que llegan ahora. ¿A ti no te parece que es así?
Sí. Sí.
¿Por qué?
Yo pienso que es generacional, en parte increíblemente cultural, porque nuestra cultura de cierta manera ha cambiado. Y creo que de cierta manera tenemos que ser un poco más amplio de mente respecto a esto, porque las mismas condiciones que llevó al exilio original cubano de venir a este país, a este gran país,
existen en Cuba ahora.
Existen en Cuba ahora y tal vez hasta peor, porque han sufrido las consecuencias del régimen totalitario ya por 6 décadas. Entonces son personas que han crecido dentro de esa cárcel cubana, que añoran la misma libertad que añoramos nosotros en un principio del exilio cubano, y también son personas que no se quieren desentender de sus familiares en Cuba. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay personas que han dejado atrás esposa, hijo, padre, hermanos, que sienten la responsabilidad de querer mantener la unión familiar y respaldarlos dentro de la ley lo más posible por las necesidades que hay en Cuba, que son extremas. Porque el problema de Cuba no solamente es una crisis de refugio, pero es una crisis humanitaria. Y lo que ha pasado con nuestras leyes es que hemos dejado de reconocer, que fue lo que se reconoció en un principio con la ley de ajuste cubano, que el tema cubano sigue siendo una crisis de refugio. Y estoy de acuerdo, como están descalificando a aquellos cubanos que por miedo creíble, si han cometido delitos serios por los cuales han sido condenados, si han sido perseguidores, si han sido terroristas, si tienen albergue en un tercer país, si fueron miembros del Partido Comunista o de un partido totalitario. Esas personas tal vez no meriten la oportunidad de entrar bajo parol, pero generalmente el cubano, en calidad propia o como víctima de ese régimen, presenta factores de refugio y meritan la oportunidad de entrar bajo parol si es que llegan a las tierras de la libertad. Entonces, las leyes de inmigración han dejado de reconocer esta realidad cubana. Y ahora, como usted bien destacó, con el dilema de que no tienen la forma de venir legalmente porque las vías se le han cerrado, no tienen los recursos de acudir a las pocas vías que les quedan y se ven en el desespero de venir acá a como dé lugar para pedir asilo bajo condiciones muy difíciles, donde muchas veces están detenidos o esperando del lado mexicano y con largos periodos de espera para poder tal vez calificar para un asilo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y lastimosamente el pueblo cubano una vez más está pagando las consecuencias.
Ángel, déjame hacerte una anécdota que me pasó a mí. Tuve que llamar a un servicio que en Cuba le dirían un servicio de piquera. Aquí se le llama Uber.
Sí.
Y el Uber me llevó a mi casa y entablé una conversación con el chofer de Uber, que era cubano y que había hace 3 años ido a Cuba. Y me dijo lo siguiente: yo estoy aquí con permiso y soy legal. pero yo voy a Cuba todos los años a ver a mi familia. ¿Cómo es posible que tú seas una persona que quieres pedir asilo político y sin embargo vas a Cuba todos los años a ver a tus familiares? A mí no me lo permitieron cuando yo vine aquí en el año 60.
Bueno, hay que ver de qué forma entró, porque si él tuvo la oportunidad de venir por una petición de reunificación familiar, que tal vez en aquel entonces cuando esta persona vino sí pudo entrar bajo parol, bajo el programa de reunificación familiar cubano, que no es un programa de refugio, es un programa para desahogar la migración cubana, pero realmente no entró como refugiado o no se hizo asilado aquí en Estados Unidos. Esa persona generalmente puede viajar porque no ha entrado específicamente por motivos de persecución, a pesar de lo que está pasando de forma generalizada en el país. Así que, ahora bien, el cubano que entra por refugio, que hay muchísimos cubanos que entraron técnicamente como refugiados, ese cubano jamás nunca debe de regresar a Cuba. El cubano que entra y pide asilo y se hace residente por asilo, tampoco, jamás nunca debe de regresar a Cuba, porque sería poner en duda qué tan subjetivamente genuino y objetivamente real fue el temor de persecución que ese cubano expresó en el momento de presentar su reclamo o su caso de asilo. Así que mucho tiene que ver con la categoría de cómo se hizo residente el cubano, y mucho tiene que ver con las declaraciones que presentó en un momento que habrá entrado. En un principio de la inmigración cubana, prácticamente todo cubano entraba como refugiado. Entonces era insólito que ese cubano regresara a la isla del cual pide refugio. Hoy en día muchísimos cubanos entran por distintas vías, generalmente por reclamación familiar, y el programa de reunificación familiar cubano, que realmente no tiene nada que ver con asilo o refugio, y ese cubano tiene la oportunidad tal vez de poder regresar. Lo que pasa es que, como todo en la vida, yo entiendo que el cubano quiera ir a ver su familia, y eso lo entiendo perfectamente bien. A lo que yo me opongo rotundamente a nivel personal es el viaje turístico, recreacional, porque ya es abusar de la generosidad de este país y entonces perjudicar a sus hermanos cubanos, porque vemos las consecuencias ahora. Vemos las consecuencias de, en algunos casos, una conducta inapropiada de personas que han regresado a Cuba con el único propósito de vacacionar. Y de hecho la ley permite la visita familiar, el Departamento del Tesoro da una licencia por una visita familiar, hay límites de cuota que se puede enviar legalmente para respaldar a sus familiares, y entonces eso para mí es correcto y yo lo entiendo. O sea, yo creo que hay que caminar una mía en los zapatos de otra persona para juzgar a la persona, y personas que han dejado familiares inmediatos en Cuba lo puedo entender. Ahora, el turismo recreacional, desde mi punto de vista, es en gran parte lo que ha perjudicado el tema de la inmigración cubana actualmente.
Bueno, el problema para mí, Ángel, es que a mí nunca me permitieron ir en el momento en que yo llegué en el año 60. Yo recibía llamadas de mi abuela, que se había quedado sola en Cuba, a decirme: ya, mijito, ya no me quieres, no me vienes a ver. Yo no podía ir, no me daban permiso, no existía ninguna forma de ir. Y ahora de repente esta gente vienen aquí, entran, trabajan y al año y un día van a Cuba a ver a sus familiares, a llevarle cosas a los cuentapropistas. O sea, para mí eso es un relajo. O tú eres una persona que saliste de Cuba porque estás perseguido y porque no puedes seguir viviendo en Cuba, o eres una persona que vienes aquí de turismo y vas a Cuba cuando te da la gana. De otra forma, no entiendo que te admitan en los Estados Unidos y que tú termines yendo a Cuba todos los años.
En mi experiencia personal es algo parecido. Yo nunca he pisado tierra cubana, jamás. Yo soy de ascendencia cubana, de padres cubanos que emigraron al principio de la Revolución Cubana. Yo no llegué a conocer mis abuelos paternos hasta que tuve 18 años de edad, que pudieron venir acá con visa de visita. No llegué a conocer a mi tío paterno hasta 28 años de edad, aproximadamente. Entonces, a mí me privaron de gran parte de mi familia inmediata, abuelos y tíos, por esa situación de no poder regresar a Cuba. Aunque me preocupa altamente algunos de los cambios inmigratorios que estamos viendo, porque entiendo la crisis humanitaria que hay en Cuba. Desde el punto de vista de las restricciones de viaje a Cuba para prevenir o evitar el turismo recreacional, que sí, indiscutiblemente, el implementar de nuevo la ley Helms-Burton, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque no podemos seguir cayendo en la trampa de apoyar esa tiranía con nuestras divisas y vuelvo y repito, entiendo el caso del familiar y dentro de la ley las remesas que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio permitan, pues perfectamente bien, yo puedo entender esa parte por una cuestión humanitaria de supervivencia.
Ángel, se nos acabó el tiempo, te quiero dar las gracias por tu información siempre tan verídica y tan informativa para el pueblo en Cuba que nos escucha, y quiero darle las gracias muy efusivas a nuestra productora Berta Arrabal y a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos ustedes por nuestra escucha.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Alternativa. Sobre las protestas en Moscú, en Hong Kong, una ola de democratización que está dándole la vuelta al mundo. Tenemos con nosotros a un experto sobre temas internacionales, sobre todo un gran observador de lo que es Rusia, Álvaro Alba, escritor, periodista, con el cual vamos a tener el privilegio de analizar los acontecimientos que han estado tomando lugar en lugares claves como China y como Rusia. Como siempre, les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, por este programa que se transmite por audio, por Radio Martí y por Radio República, y por video, por estas emisiones especiales que estamos llevando a cabo de la programación de Radio República. Álvaro, bienvenido al programa.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Me agrada este nuevo formato.
Álvaro, una serie de protestas han sorprendido a los regímenes autoritarios más poderosos de la Tierra. En el caso de China, un régimen totalitario, la potencia totalitaria más temida del planeta, una serie de protestas en Hong Kong la han paralizado políticamente y el presidente Xi Jinping, que se proyectaba como un jerarca mundial, de pronto tiene una situación muy difícil en sus manos. Algo parecido está ocurriendo en Rusia, donde Putin había proyectado una imagen de unidad nacional alrededor de su figura. Y ahora hay una serie de protestas en Moscú que también han traído la atención del mundo y han puesto en jaque la imagen de Putin. Tu análisis de lo que está ocurriendo, sobre todo en Rusia.
Vamos a empezar por la más dramática, la de mayor impacto y la que más está, no digo yo tambaleando, pero sí que ha puesto la lupa sobre el régimen, que es las protestas de Hong Kong. Las protestas de Hong Kong que comenzaron en el mes de junio, a inicio del mes de junio, por una ley muy contradictoria, una ley donde quitaría el balance logrado después de 1997, cuando esta región, entonces autónoma, dependiente de Inglaterra, pasó a formar parte, bajo el lema de dos sistemas, un país, dos sistemas, una ley que permite la extradición a la China continental de los que son juzgados en los tribunales hongkoneses, que tienen otro sistema judicial que no es el comunista de la China popular. Y eso motivó, fue el inicio, el detonante de todas estas protestas. Me gustaría, Orlando, destacar el carácter, primero, no programado, no organizado de estas protestas populares. No hay un líder fijo, se organizan espontáneamente, pero ha ido increciendo. Desde el 5 de junio que comenzaron hasta las últimas protestas, ha ido aumentando el nivel, ha aumentado no solamente el nivel de participación, sino la tecnología, los métodos. Van lo mismo desde la protesta callejera a la toma de una oficina gubernamental, en este caso el Parlamento hongkonés, como a tomar las estaciones del metro, del subterráneo, o lo mismo el aeropuerto internacional de Hong Kong. Algunos especialistas han llamado este tipo de organización desorganizada protestas de código abierto. Código abierto porque se va en la marcha, se va preparando la estrategia, se van nominando los objetivos a enfrentarse. Me gustaría llamar la atención también a los colores. Pasaron del blanco al negro. Hay una forma escalonada de protesta. Están los que hacen los suministros, están los que organizan los puntos médicos, están los que recogen las bombas lacrimógenas que lanzan, están los que llevan las sombrillas para que no sean identificados sus rostros. Hay que destacar que China fue uno de los primeros países que montaron un sistema de reconocimiento facial, supuestamente para ayudar a la población. Es un sistema de puntuaje que si tú cruzas por la esquina ganas punto, si tú lo haces por el centro de la calle te quitan punto, pero a la larga es un sistema de control que el gobierno chino ha implementado, que lo ha llevado a otros países africanos hoy en día, sistemas de control digital, la compañía Huawei que ha tenido tanta repercusión hoy en día en los medios internacionales debido a todo el negocio que ha hecho con Irán y las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto y las prohibiciones. Huawei es una de las compañías extranjeras de telefonía a la cual desde casi el 2007 o 2008, primero el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia de Estados Unidos tiene prohibido tener contrato para usar los teléfonos de esa compañía, y desde el 2012 no puede tener ningún departamento del gobierno federal de Estados Unidos contrato con esa compañía, porque simplemente te roban los datos y los utilizan para los fines de interés del gobierno chino. Dicho esto, los manifestantes llevan estas sombrillas, recordemos las protestas de 2014, que eran las protestas de las sombrillas de Hong Kong, que 5 años después han venido de nuevo a organizarse de esta manera espontánea. Una de las exigencias actuales también la renuncia de Carrie Lam, la secretaria ejecutiva o la primer ministro de facto de Hong Kong, que aunque estudió en Londres, entró en el servicio civil británico en la época en que pertenecían a la mancomunidad británica, se ha convertido en una fiel sirviente del régimen de Pekín. Fue su candidata en el 2017 cuando vino la elección del encargado de este enclave que tiene una autonomía especial por los acuerdos que se habían firmado, que rompería con esta ley que ella intenta llevar a cabo de extradición, aprobarla, porque aunque se ha pospuesto, no ha dicho que se ha eliminado, de ahí que se mantengan estas protestas. Yo creo que los hongkoneses, sobre todo la juventud hongkonesa, ha demostrado una pericia, ha demostrado un coraje y una valentía extrema al enfrentarse no solamente contra las fuerzas policiales, sino con elementos delincuenciales del bajo mundo organizados por el Partido Comunista.
Las triadas.
Y aquí valga el recordatorio. Estamos recordando también que estas técnicas, y es lo que se ha manifestado últimamente, los hongkoneses están cogiendo como ejemplo la revolución, lo que le llaman la revolución de la dignidad del Euromaidán del 2014 en Ucrania. ¿Por qué? Porque están utilizando la misma estrategia tanto el gobierno, porque estas triadas que tú mencionabas eran los Tituchik en Kiev, que eran delincuentes armados que en medio de las manifestaciones la policía abría y le dejaban a ellos actuar, caerle a golpe. Los estamos viendo en los videos de Hong Kong, vestidos ellos de blanco, en contra del negro de los manifestantes, en una estación del subway. Por casi 45 minutos la policía no se apareció, mientras esta banda de delincuentes con bates, con garrotes, entraron en estas estaciones golpeando salvajemente a los manifestantes y sacándolos de la estación del metro. A los 45 minutos llega la policía. Estas eran las técnicas que se veían en Ucrania, usar a los delincuentes para no solamente golpear, sino también limpiar el terreno de plazas, de calles, etcétera. También el uso de cantos nacionales, de cantos religiosos. Cuando se pone una situación muy tensa, los hongkoneses empiezan a cantar un himno sobre todo de las iglesias católicas, de las misas. Recuerdo que en Ucrania siempre se hacía referencia que cuando la segunda noche en que las fuerzas de la policía, el Berkut, que era la policía especial, empezaba a tocar a los manifestantes, las iglesias empezaron a tocar campana a las 2 de la mañana. Esto fue como una señal de auxilio y salió la población a proteger a los estudiantes que estaban siendo literalmente a golpe sacados de la plaza. Esto, la última vez que se hizo fue en el siglo XI, cuando los tátaros mongoles estaban atacando la ciudad de Kiev. Imagínate el simbolismo histórico de tocar campanas para llamar a salvar a la población.
Tú sabes que el recurso de la tradición es una constante en los movimientos de resistencia civil exitosos. Lo que tú mencionas en Ucrania, lo mismo hizo Solidaridad, y hasta esto de Hong Kong, con la tradición de derecho inglés, también es interesante.
Sí, ellos se aferran a lo que los une, la historia. Los hongkoneses tienen más tradición democrática que toda la China continental junta, precisamente por estas leyes de respeto inglesa, británica, que los mantuvo por siglos. Y yo creo que es importante destacarla. Siempre se están buscando componentes nacionales en cada protesta. Estos no son esquemas que se pueden imponer en uno o en otro. Las situaciones varían, se inspiran en el ejemplo. Yo creo que los ucranianos en el 2014 dieron una muestra de solidaridad, de estoicismo, porque estuvieron desde noviembre hasta febrero. Y recordemos que esos son los meses de invierno en Europa. Aguantaron la nieve, la ventisca, la lluvia, aguantaron el agua que le tiraban los policías. Cuando estamos hablando de casi unas temperaturas de 8 grados Fahrenheit o menos 2 grados Fahrenheit que te tiren agua a presión, yo creo que hay que tener valor para al otro día volver a salir a la protesta. Y los ucranianos demostraron una tecnología muy interesante que posiblemente de no terminar esta revuelta en Hong Kong, estas protestas, como terminaron hace 30 años en Tiananmen, aplastada por los tanques, llegará el momento en que empiecen a ocuparse los espacios.
Oye, estamos hablando que están tomando lugar en el aniversario, en el 30 aniversario de Tiananmen.
Exactamente, en julio, hace unos meses atrás, recordamos el 30 aniversario de aquella masacre que en una noche los tanques aplastaron a los manifestantes, terminaron la protesta, y China entonces pasó de lo que se esperaba que fuera una China próspera, una China democrática, de la China de las reformas, terminó siendo lo que es hoy en día un país autoritario, donde el Partido Comunista mantiene el control, donde la censura es más férrea que hace años, y donde el dogmatismo del Partido Comunista se ha impuesto, y sobre todo con este nuevo, no nuevo, que ya lleva años, pero el presidente Li Ping, que inclusive ha puesto su nombre en los estatutos del Partido Comunista, junto con Mao Zedong o Deng Xiaoping.
Moscú. Putin ha sido muy efectivo en sus relaciones públicas internacionalmente, proyectaba una Rusia unida bajo su mando, una oposición desarticulada. Todo ha cambiado en las últimas semanas con estas protestas en Moscú. Explíquenos qué está ocurriendo en Moscú.
Mira, Moscú es el resultado del fracaso de la política externa e interna de Rusia. Vladimir Putin tuvo un cálculo erróneo al ocupar Crimea, la invasión de Crimea en marzo de 2014, después el mantener esos focos de tensión con grupos separatistas prorrusos en el este de Ucrania, en una región de Donetsk y de Lugansk, la injerencia permanente en los asuntos internos de Ucrania. Rusia sigue pensando, el Kremlin en este caso, que los vecinos de ellos son sus súbditos, lo mismo en Georgia, acabamos de recordar ahora en agosto, otro aniversario más de la guerra de los 5 días contra Georgia, donde le ocuparon Abjasia, le ocuparon Osetia del Sur, precisamente amparado bajo el manto que en aquel momento se realizaban los Juegos Olímpicos de Pekín, y aprovechó Moscú y entraron sus tropas en Georgia y le arrebataron ese pedazo a Georgia. Ahora recientemente también en Georgia un diputado, mira, cosa más irónica, en Georgia se celebraba la Asamblea Parlamentaria de los Pueblos Ortodoxos, donde un grupo parlamentario creado por Grecia, vamos a decir la cuna de la ortodoxia católica o cristiana, y ellos fueron a Georgia a celebrar esta conferencia parlamentaria. Irónicamente, la delegación rusa la presidía un diputado del Partido Comunista. Pensemos por un momento, una reunión de parlamentarios de países ortodoxos, donde lo que los está uniendo es la religión, ¿acaso puede un diputado comunista encabezar la delegación parlamentaria? ¿Acaso no hay otros parlamentarios que de verdad sean religiosos, practicantes, sea religión cristiana o sea la ortodoxa? En este caso era la ortodoxa. Y para colmo de males, el presidente de la delegación rusa se sienta en el asiento del presidente del parlamento georgiano. Un país que está en guerras, literalmente, aunque no se ha firmado paz ni hay una declaración de guerra, pero que tiene el 20% de su territorio ocupado por Rusia. Y se estallaron protestas, expulsaron a los rusos de Tbilisi.
Y querían humillarlo con esa...
Querían humillarlo con esa presencia. Bueno, toda esa política de Rusia contra sus vecinos, en contra de Ucrania sobre todo, de Georgia, de los países del Báltico, es lo que ha llevado a que por 5 años ya la sociedad rusa está despertando. Moscú es quizás la ciudad más contestataria de todo el país. Recordemos que en 1991, cuando el golpe de Estado contra Gorbachov, quienes salieron a la calle fueron los moscovitas, no los ciudadanos de Ekaterimburgo, ni los de Novosibirsk, quizás un poco los de entonces Leningrado y San Petersburgo, pero los moscovitas son los que tienen, dentro de esa inteligencia rusa, son ellos los que tienen una mayor conciencia y un mayor activismo. Y cuando se convocaron para septiembre las elecciones al Consejo de la Ciudad de Moscú, que no llegan a 100, de una ciudad de casi más de 11 millones de habitantes, estamos hablando, más una población de 2 o 3 millones superflua, que va y entra y sale, el partido de Rusia Unida. Y recordemos que Moscú, la alcaldía estuvo dominada por muchísimos años por Yuri Lyushkov, uno de los personajes más corruptos de la transición rusa, donde cuando tú dejas a un miembro del Partido Comunista al frente de una entidad, sea el ministerio, sea un gobierno local, sea un gobierno federal, lo que vas a tener va a ser la corrupción comunista en su forma más capitalista de expresión, que es el robo al Estado. Y Yuri Lyushkov, que tuvo que abandonar el país temporalmente, ya hoy en día regresó, y su mujer es considerada una de las mujeres más ricas del mundo debido al robo y usarla como testaferra de su patrimonio. El presidente Putin entonces cambió y nombró a un nuevo alcalde, que es el que se mantiene, y cuando vienen estas elecciones, por lo menos hay más de 50 candidatos independientes que se han presentado. Primero la intención fue registrarse como candidato, según la ley tienen que tener una serie de firmas, tienen que tener una serie de requisitos, y resulta que la mayoría de ellos, digamos casi el 97%, le fue denegado el registrarse como candidato. O sea, se les impide participar en las elecciones. Y las protestas se iniciaron precisamente con la intención del derecho a registrarse de los candidatos. O sea, tú firmas y las presentas. Los rusos en estos momentos, los moscovitas, lo que están exigiendo es el registrarse libremente para las elecciones municipales de Moscú. Comenzaron igual que en Hong Kong. El primer fin de semana, el primer sábado que la realiza, comenzaron con, no llegaban a las 1,000 personas, después fueron 1,500 y ya terminaron este último fin de semana, eran más de 50,000 personas las que estaban en las calles moscovitas.
¿La juventud y los artistas han tenido un rol protagónico en estas protestas?
Sí, e inclusive hay una nueva ordenanza ahora que multa a los padres porque sus hijos participen en las manifestaciones. O sea, hoy en día un muchacho que tiene 16 años, los padres, no te digo yo que lo pongan de penitencia, ¿no? ni de penitencia ni le impiden salir. Estamos hablando en un mundo muy dinámico, un mundo muy juvenil, donde las redes sociales, quienes la dominan, son los adolescentes, literalmente. Los estudiantes de la secundaria, de los institutos, son los que están llevando estas manifestaciones en Rusia. La policía está utilizando métodos brutales, métodos muy rusos. Golpean a las mujeres, las arrastran por el piso. Inclusive el fin de semana, de la segunda semana de agosto, salió un video que se convirtió viral donde dos policías llevaban a una muchacha y el policía empieza a darle golpes por el estómago. La llevaban de la mano, cargada literalmente, y con, del piso como 10 centímetros la tenían levantada y le iban dando por el estómago. Hay una organización de derechos humanos que está dando 100,000 rublos por el que ayude a identificar a esos dos policías. O sea que hay un activismo no solamente de la sociedad civil, sino también de los grupos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales. Estos jóvenes que están participando, no solamente estudiantes de Moscú, en este caso no el presidente, el portavoz, diciendo que muchos de los manifestantes no son moscovitas, que para ir a manifestarse hay que ser moscovita. No, es la solidaridad de toda la sociedad rusa, de ciudadanos de Ekaterimburgo, ciudadanos de San Petersburgo, de Novosibir. Y lo que le están diciendo hoy estos manifestantes es que para tú preocuparte por la salud de Rusia no tienes que ser solamente moscovita.
También ha habido una serie de protestas ciudadanas muy fuertes contra la corrupción y la intervención rusa en Armenia.
Mira, en Armenia hace unos meses atrás hubo un cambio de gobierno, digamos, violento, porque le exigieron la renuncia al primer ministro del país dentro del parlamento. Armenia es una de esas repúblicas exsoviéticas que Rusia controla totalmente, donde hay bases militares rusas y todo el gobierno ha estado controlado siempre por Moscú. Esta fue una manifestación espontánea. El que salió electo fue uno de los, yo no digo antirruso, pero sí más nacionalista, la corriente más nacionalista de la sociedad de Armenia, que ellos lo que se plantean es que Armenia no tiene que pertenecer a ningún bloque militar. Hoy en día, sobre todo en estas repúblicas soviéticas, tratan de defenderse no solamente de Moscú, el que ellos no quieren primero aparecer como que están con Occidente para que los rusos no lo ataquen. Entonces dicen, bueno, nosotros no pertenecemos a ningún bloque. Pero al final, estos partidos o estos países, los partidos de estos países, entienden que la mejor defensa en contra de Putin o en contra de, no, pues, llámele Putin, llámele Stalin, llámele Gorbachev, es estar más cerca de Occidente y de los valores democráticos, que es lo que plantea, hasta para entrar en la OTAN, tú tienes que ser un país democrático.
Ah, pero como tú eres un historiador y un agudo analista internacional, estamos ante un ciclo de resistencia no violenta. ¿Qué hay en común? ¿Por qué se han desatado estos movimientos de manera casi simultánea en diferentes partes del mundo? ¿Cómo tú analizas esta nueva ola de resistencia a favor de la democracia que está tomando lugar?
Mira, los países autoritarios no han dejado de ser autoritarios, se ha incrementado la violencia dentro de la sociedad en estas naciones. Lo mismo en China que en Rusia. El expansionismo ruso nos ha llevado a una guerra fría digital 2.0. Conforme hay una represión digital 2.0, porque el Internet, al tiempo que te ha dado una libertad de información, de diseminación de esta información, ha llevado también a los regímenes a un nuevo sistema de represión digital, donde intentan controlar el acceso que tú tienes a la información o lo que tú publicas. Rusia promulgó hace 2 años atrás una ley donde tú ibas a la cárcel. O podías ir a la cárcel, por seguro tenías una multa administrativa por darle like o me gusta o por tú repostear un artículo que ellos consideraran que fuera en contra de los valores nacionales, democráticos, de ellos. Y entonces los rusos también salieron a protestar por esas leyes. Se modificó, pero todavía existe. O sea, el espíritu de la ley es que no repostees ni le des like a algo que al gobierno no le guste.
Porque vigilamos todo lo que tú haces.
Porque estamos vigilando todo lo que tú haces. Como hablamos del programa este chino de identificación facial, lo están haciendo lo mismo los rusos. Los opositores cubanos están hablando últimamente de la cantidad de cámaras que aparecen en las esquinas de donde residen los disidentes. La empresa china que nos referíamos al inicio, Huawei, es la principal proveedora de tecnología en Cuba. Ellos son los que han montado todo el sistema. Cuando tú hablas con los opositores, con los periodistas independientes en Cuba, te dicen que la mayoría de los teléfonos que hay en Cuba son de fabricación china y sobre todo de esta empresa. Y cuando Rusia entró, que rompió todos los tratados internacionales, que ocupó Crimea, muchos no querían decir, estamos en una guerra fría. Una guerra fría que está tomando matices calientes. Y eso fue lo que pasó, es lo que estamos viendo. Yo leí hace 2 días atrás un artículo de Marion Schmitter, que preside la Fundación de Víctimas del Comunismo, donde decía, él se preguntaba, ¿acaso Occidente no supo defender a Berlín Occidental en contra de la amenaza soviética? Recordemos el bloqueo a Berlín del año 48, donde hubo un puente aéreo para que se mantuviera la ciudad, no murieran de hambre. Y después, cuando el muro de Berlín se formó, ahí se apareció el presidente Kennedy con aquella famosa frase de yo soy también berlinés. Yo creo que eso es uno de los discursos esenciales para entender lo que es el comunismo de una manera muy elemental. El presidente Kennedy, en sus minutos de alocución, fue detallando la diferencia entre vivir en un país comunista y un país capitalista democrático. Fue diciendo los horrores que estaban viviendo los vecinos en Berlín Oriental y los beneficios que tenían los de Berlín Occidental. Si usted quiere ver lo que es el comunismo, venga aquí a Berlín, para que vieran ese muro y lo que significaba. Yo creo que es un discurso fundamental en la historia de la Guerra Fría y la historia de los valores democráticos. Y después el presidente Reagan, cuando le exigió precisamente en la puerta de Brandenburgo a Gorbachev, le dijo, señor primer secretario del partido, tumbe este muro, eche abajo este muro. Y Occidente siempre tuvo la certeza, la firmeza de defender a Berlín Occidental. Hoy en día Hong Kong es el Berlín Occidental de nuestro tiempo. Es el Berlín Occidental que está amenazado de nuevo por tanques. En aquella época era soviético, hoy chino. Y si los países democráticos piensan en mantener el respeto a nuestros propios valores, tenemos que también pensar en cómo salvar a Hong Kong de una nueva masacre como la que vimos hace 30 años.
Llegando al final del programa, lección para Cuba de todo esto.
Las protestas son viables, las protestas se pueden organizar desorganizadamente. La protesta es hoy por hoy el vehículo más visible de activismo social y las protestas son las que al final sacuden al sistema y llevan a su fin.
Amigos, gracias por sintonizar con este programa especial Alternativa con el historiador y periodista Álvaro Alba, analizando las protestas en Hong Kong, en Moscú, en otras partes del mundo, por la libertad frente a los regímenes totalitarios y autoritarios. Queda de ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
4:00 de la madrugada, tiempo de noticias en Radio Martí. Muy buenos días, usted nos sintoniza a esta hora. El tiempo en Pinar del Río, 25 grados, el cielo está cubierto, hay una sensación térmica de 26 y el viento sopla del este al oeste a 2 kilómetros por hora. En las informaciones, en el boletín emitido a las 2 de la madrugada por el Centro Nacional de Huracanes, Dorian continuaba siendo un huracán de categoría 4 en las escalas de Saffir-Simpson y se ubica en el centro del huracán en los 2.6 grados latitud norte y los 72.0 grados latitud oeste o longitud oeste. Dorian se mueve hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora y tiene vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora con ráfagas mayores. Los vientos huracanados se extienden desde el centro hacia afuera, alcanzando los 45 kilómetros, y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta los 165 kilómetros. Las marejadas comenzarán a afectar las playas del este de las Bahamas, la costa este de la Florida y el sureste de los Estados Unidos durante las próximas horas, y es probable que estas marejadas causen resacas fuertes y corrientes marinas que son peligrosas para la vida. El próximo boletín del Centro Nacional de Huracanes será emitido a las 5 de la madrugada. En las noticias de Cuba, el opositor Alexander Roll continúa detenido cuando fue arrestado de forma violenta durante un registro llevado a cabo por fuerzas especiales de la policía en su vivienda en Arroyo Naranjo, en La Habana. La dama de blanco, Micaela Roll, madre de Alexander, dijo además a Radio Martí que han preguntado en la unidad policial más cercana y no le han dado información alguna.
No sé nada, no tengo información de mi hijo, porque ellos se lo llevan y no le dicen dónde está ni para dónde lo van a llevar, nada de eso. Ayer a las 3 pasado mediano de la tarde, tremenda cantidad de avispas negras, PNR, hicieron un seico en cada esquina para que nadie firmara. Mi hija estaba firmando, se metieron violentamente para acá dentro de mi casa, le quitaron el teléfono a mi hija. Ya cuando salgo para allá, para la calle, porque me estaba bañando, ya tenían a mi hijo adentro del carro de la boina negra, esposado violentamente, tirado para atrás, ya que me partió el arma. Con la misma, dice que te llegan que hacer un registro, y yo dije que ¿por qué registro? Es que eran casos opositores, que así no había nadie que están buscando ellos. No me dieron explicación ninguna, entraron violentamente para la vivienda mía, empezaron a registrar, mi hijo vive separado de mí, revisaron la casa de mi hijo, y hasta ahora yo no sé nada de mi hijo. Así nosotros vayamos a cualquier unidad a preguntar, la de Capri, que está a 8 cuadras allí, que ya fueron a preguntar ayer, la hermana de él, y le dijeron que no, que ellos no tenían orientación, que no sabían dónde estaba él, ni se encontraba él, porque todavía no le había llegado ningún papel, ni ningún documento, que mi hijo estaba detenido.
Durante la conversación con Radio Martí, Micaela Roll indicó que su hija Sheila Mederos Roll, también arrestada durante el operativo policial, fue liberada en la tarde del jueves. Y un grupo de estudiantes y profesores denunció en una carta a la viceministra primera de Educación Superior, Marta Mesa Valenciano, por discriminación y alertó sobre el aumento de medidas punitivas por motivos políticos en las universidades cubanas. En el documento Carta al Gobierno de la República de Cuba, los estudiantes y profesores universitarios hacen referencia al texto Ser profesor universitario de Mesa Valenciano, publicado a raíz de las protestas por el despido de una profesora universitaria que no tenía apego a la doctrina de Fidel Castro. En el escrito, la viceministra condiciona el empleo del profesor universitario a mantener una alianza con la revolución y el partido. De lo contrario, según Mesa Valenciano, debe renunciar. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Delfín Coca y Ariane González.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Espero que todos estén bien. Otra semana llena de noticias, no todas buenas. Y de eso vamos a conversar hoy con varios invitados. Tenemos en directo desde La Habana con nosotros a Luz Escobar y desde Holanda a Víctor Dueñas, activista, Luz Escobar, periodista independiente. Comenzamos con Luz. Primero, gracias por estar con nosotros, Luz.
Un placer, gracias a usted. Un saludo desde aquí, desde La Habana.
Y hay que destacar que estás en La Habana porque esta semana, precisamente, no te dejaron partir o salir del país. Coméntanos un poquito sobre eso.
Sí, bueno, esta semana se suponía que estaba yo en Buenos Aires en un evento de periodismo. Iba como periodista a cubrir un evento de derechos humanos y medios, o sea, medios de información, prensa, y en el aeropuerto me dije no podía, tenía una prohibición de salida.
Y no, pero, es primera vez, no es primera vez para ti, ¿no?
Fue la primera porque, bueno, ya hasta ese momento había podido viajar sin ninguna dificultad. Pero bueno, la lista de regulados en Cuba ya pasa el centenar y, como sabes, es arbitrario. Hoy te deja, mañana no, y sin razón alguna casi siempre. O sea, muy pocas de las personas que están en esa lista responde la prohibición a una causa real. La mayoría es totalmente arbitraria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida por las siglas CIDH, exigió al régimen cubano responder ante la violación de los derechos humanos a los periodistas Adriana Zamora García, Manuel Alejandro León Velázquez, Osmel Ramírez Álvarez. Coméntanos un poquito sobre eso. ¿Están intensificando el hostigamiento a los periodistas independientes? Ya esto viene sucediendo hace un tiempo atrás, ¿no, Luz?
Sí, sí. Bueno, tenemos colega, por ejemplo, Enoa del Estornudo, que lleva 3 años regulado y no es algo nuevo. Lo que pasa es que en los últimos meses el gobierno ha hecho una campaña contra todo lo que sea alternativo, no solo contra los periodistas. Ha ido contra SNET, ha ido contra los cuentapropistas, ha habido una campaña muy fuerte para tener el control, como siempre, ¿no? En los estados totalitarios tú sabes que todo se trata de control. Pero bueno, en particular con la prensa, para comentarte de esta parte, que es la con la que más yo tengo que ver, ha sido intenso con los periodistas de provincia, con los periodistas de todos los medios. Antes ellos se concentraban en medios que son en su diario, ¿no? en sus reportajes, en sus entrevistas, incómodos para ellos. Sin embargo, en los últimos meses han atacado también otros medios informativos que solamente por ser independientes ya han sido blanco de sus ataques. Porque cuando tú revisas esas portadas no son medios que reporten el cotidiano, o sea, son medios que de vez en cuando hacen un reportaje a profundidad sobre un tema específico que le importa a todo el mundo, que debería ser publicado en sus planas. Sin embargo, por el solo hecho de ser independiente, ellos han ido a atacar a esos otros periodistas también. Creo que forma parte de esa campaña que, de manera totalmente arbitraria y poco inteligente, creo, ¿no?, han ido contra ellos. Porque digo poco inteligente, porque son periodistas que alguna vez estuvieron de su lado y que, por razones de la vida y de la inteligencia, han pasado al mundo independiente. Y ellos podrían perfectamente no ganarlos, porque ya son personas que han dado un paso importante en la independencia, pero sí mantenerlos ahí. Porque ¿qué pasa con la represión? Cuando tú reprimes a alguien, casi siempre terminas radicalizándolo, porque lo vuelves su enemigo y la persona responde, porque es humano responder ante un ataque. Y entonces al final han sumado a la lista de las personas que tienen al gobierno como un terreno totalmente hostil, personas que en otro momento hubieran podido hasta defender el proyecto social que ellos le proponen a Cuba, que es un proyecto que nadie fue consultado, ¿no? Y han perdido aliados, creo. Creo que es un poco inteligente de su parte. Pero bueno, ha sido una estrategia que creo que la base de la estrategia es el control. Tener más control y más control, y ya sabemos cómo termina eso. Control, cuando tú quieres controlarlo todo, siempre eso termina yéndose de las manos. Creo que sí. Que la respuesta puede estar al doblar de la esquina, porque nadie aguanta tanta presión.
Ahora vamos a conversar un poquito sobre SNET, pero quería preguntarle a Víctor Dueñas, activista allá en Holanda. Víctor, la comunidad LGBTI ciertamente no está exento de esto. Vimos el caso esta semana de Leandro Rodríguez, quien viajaba a Washington, y también se le prohibió viajar del país. La comunidad LGBTI está el mero centro de todo esto, Víctor.
Sí, buenas
y gracias
tardes
por estar con nosotros. Saludos.
No, gracias a ti y gracias también a Luz allá desde La Habana. No solo no ha sido el único caso, también está el caso de Oscar Casanela, activista LGBTI, profesor universitario, que la seguridad del Estado como que lo quiere controlar por ser muy activo. Mira lo que tú dices, está muy activo. Pero bueno, lo cierto es, mira, hay algo curioso con el tema de esto de este movimiento que está surgiendo a Cuba, SNET. Casualmente el otro día yo revisando en la página de Facebook del Ministerio de Comunicaciones, me encuentro que el Ministerio de Comunicaciones compartió un escrito del blog este Guayaquil, no sé bien el nombre, que es de un conocido agente de la seguridad del Estado, donde es un vídeo que está en YouTube donde ellos alegan de que no se iba a permitir, así mismo clarito. Textualmente lo tengo por acá escrito, ellos dicen que algunos ilusos llegaron a pensar que se reeditaría otro 11 de mayo. Este video, y hay otro publicado también, donde sale incluso la imagen de Luz Escobar, donde sale también la imagen de Giovanni Sánchez, como que son los instigadores de esto. Ese es el argumento típico que ellos dan, publicado el 21 de agosto, es decir, hace unos días ya. Estamos viendo cómo ellos están poniendo como punto de mira el tema de lo que sucedió el 11 de mayo. Joe, eso fue fuerte para ellos. Ellos nunca se esperaron eso.
Sí.
Eso fue único en la historia de la revolución humana, de esa revolución socialista, de con todos y para el bien de todos. Eso fue único de que por primera vez alguien fuera del discurso oficial se le enfrentara y tomara las calles, que son para los revolucionarios, lo tomaran de forma independiente, y ellos no iban a permitir, no quieren permitir otro acto como esto. Claro, al ser nuevo para ellos, ellos no sabían cómo actuar. De hecho, siempre sacan la misma cara, y es el tema de la represión, y estamos viendo cómo ellos están frenando todo intento, venga de donde venga, ya sea de los protectores animales, ya sea del tema este de las redes, ya sea incluso por el propio activismo LGBT. Estamos viendo cómo le están hoy, hablando buen cubano, para los que nos escuchan desde Cuba, están cayendo atrás a todos estos activistas cubanos, los están regulando, los están impidiendo salir del país, la misma táctica que años atrás se le atribuía, la táctica que se usaba contra la oposición, contra esta sociedad civil, ahora se está usando contra estos nuevos activistas, que incluso muchos de ellos han tenido como una postura más tolerante con el sistema político cubano, han tenido una cierta tipo de tolerancia con el gobierno cubano, incluso han planteado la posibilidad de un diálogo, etcétera, y que han usado la base de que aún se puede dialogar con las autoridades de Cuba, aún se puede llegar a un acuerdo con las autoridades de Cuba. Entonces, ingenuamente, utilizando ese argumento, ya hoy ellos lo ponen en el bando de los enemigos. Recordemos que en Cuba o somos blancos o somos negros, somos revolucionarios o no lo somos.
Exacto.
No hay término intermedio.
Dentro de la revolución todo fuera nada.
Exacto, es decir, no existe diversidad de opiniones y no puede existir un grupo que pueda dialogar con la dictadura, porque yo la llamo así, que pueda dialogar con las instituciones y que espere algo a cambio. Ellos no entienden. Es decir, no se puede cuestionar la voluntad absoluta del rey. Eso es imposible.
Luz, coméntanos un poquito sobre la situación actual de SNET. ¿En qué ha terminado eso? ¿Cómo estamos ahora? Ponnos al día con SNET.
No, ahora está en este proceso porque ya SNET falleció, ¿no?
O sea, sí.
Yo creo que ellos no lograron presionar, porque ya sabemos que la seguridad del Estado operó a todos los niveles contra ellos, a nivel de represión, a nivel de manipulación, a nivel de chantaje. Conozco testimonios de administradores que fueron visitados por la seguridad del Estado en su casa. La seguridad del Estado con la policía les hizo un registro, les hizo una confiscación de todos sus equipos, y ya después, con todos los equipos sobre la mesa y el acta de confiscación, les bajaron el chantaje. Bueno, está bien, mira, todo esto se queda aquí si tú colaboras con nosotros y formas parte de esta campaña. Y esos son los que el Estado tiene hoy de su lado cuando sale por la televisión o por Cuba Debate diciendo que está trabajando con gente de SNET. Son esas personas que ellos lograron chantajear con estas mañas bajas, ¿no? Entonces, ahora está en el proceso de integrarse a los Joven Club. Es un proceso que es de muerte para lo que era SNET. SNET era una red en línea
de la calle,
en la que las personas podían jugar con un nivel de calidad que con la internet de Cuba y lo caro que es, no se podía. Y ellos lograron hacer una red para que las personas pudieran jugar con estabilidad, con velocidad, con un nivel de interacción que permitía jugar en línea a una buena velocidad, ¿no?
Alguien en Cuba me dijo esta semana que había oído el comentario de un seguroso, por no decir otra palabra, de que habían puesto a SNET en talla.
No, por Dios.
Habían puesto sí, a claro. SNET en talla, claro.
Mira, hace rato ellos estaban tratando de dominar a SNET. Hace rato. Y lo tenían controlado. SNET estaba minado por la seguridad del Estado. Ahí no se compartía nada de política, nada que los pudiera complicar a ellos. Pero sencillamente se están pasando. O sea, el gobierno de Díaz-Canel, con el temita de la continuidad, ha ido a un extremo porque saben que es peligroso cualquier tipo de explosión. Ya han tenido varios problemas con respecto a lo que es una movilización popular a través de las redes sociales que se les ha ido de las manos. Fíjate que en un año, los animales, la del 11 de mayo, lo de SNET, ha sido mucho. Y ellos creen que mientras más controlan, más controlan. Y no es cierto. O sea, como está la sociedad de Cuba hoy, creo que ellos pudieran tener más control de ese que ellos les gusta, que es de tener al país dominado, si ellos abrieran un poco más, le dieran a las personas un poco más de libertad para determinadas cosas que al final no van en contra de sus intereses, que son los negocios millonarios que tienen y el dominio total de una isla, ¿no?
Son incapaces, es que son incapaces.
Ellos calculan, ellos dicen, bueno, si le damos un poquito de libertad, capaz que y a ellos por eso cierran.
Pero la libertad es peligrosa para un régimen totalitario.
Pero ya está en manos de las personas que no le tienen un valor. Lo primero que hicieron fue robarle la identidad, ya no se llama Snet, no lo han, por eso sobre el tema en la televisión no le llaman Snet, le llaman redes privadas, que es totalmente una cosa sin identidad, le llaman personas naturales, redes de personas naturales, o sea, totalmente con una pérdida de identidad. Snet era una familia, o sea, ellos eran gente que se identificaba como parte de Snet, por eso la etiqueta yo soy Snet. Y entonces, a raíz de todo esto, hay personas que están sufriendo. Tú sabes que los juegos son cosas que generan una adicción. Y hay gente que, desde que esto se desmanteló, ya no puede jugar. Y están como todos ahí, viendo a ver qué hacen, ¿no? Esa ansiedad que genera cuando quieres hacer algo y no puedes, ¿no? Tratando de buscar una alternativa. Pero la alternativa no está en los Joven Club, porque los Joven Club no están conectados por fibra óptica, están conectados por ADSL, y eso es muy lento para jugar. Eso no alcanza para jugar. Y en lo que Cuba pone fibra óptica a todos los Joven Club, llega el 2041. O sea, aquí no hay infraestructura para eso. Ellos dicen que sí, pero eso no lo van a lograr. Hay hasta ahora muy pocos Joven Club que cuentan con eso, y tendrían que estar todos conectados a fibra óptica para que pudiera funcionar lo que les gusta a la gente que estaba en Snet, que era jugar en línea.
Los gamers.
Hasta ahora sí, o sea, es totalmente... Lo que hicieron fue un disparate. Y la muerte de Snet ya está certificada. Cuando ellos cojan, bajen sus antenas y lo entreguen a Joven Club, eso es como... entregar el bate y la pelota, se acabó el juego, o sea, no hay más
termina,
nada.
Lo
es que estos equipos que ellos han entregado no son equipos que les dio nadie, son equipos que ellos han comprado con su sudor, porque ellos recogen entre todos los que forman parte de los users, o sea, los admins, que son los como los que controlan, recogen un dólar con todos los users, que son los que juegan y los que forman parte de la red, para mantener la red, porque hay que comprar cables, si le cae un rayo
claro.
A un nano hay que reemplazarlo, y siempre hay que tener dinero para esos mantenimientos. Los servidores llevan mantenimiento, las computadoras que controlan todo eso, o sea, eso es una red de infraestructura que era de ellos, que ellos habían financiado con sus propios esfuerzos, con su propio sacrificio, que funcionaba mejor que cualquier otra cosa, y han tenido que entregar eso así a cambio de nada, ¿no? A cambio de nada, es morir de...
Yo creo que el peligro, y retomando un poquito algo que dijo Víctor, el peligro de esta nueva ola de represión es con las personas que están afectando en estos momentos, que es primordialmente los jóvenes. Y si tú ves una foto de personas, como tú mencionaste, Luz, que ellos mismos han convertido opositores, es una amplitud, un arco iris, un verdadero arco iris de la sociedad cubana, ¿no? Blancos, negros, mujeres, pero mayormente jóvenes, ¿no? Y personas que utilizan el Internet, que quieren tener más información, más contacto al mundo en el exterior. Víctor, ¿ves eso llamativo? ¿Ves eso como algo que le puede causar problemas a este régimen totalitario?
Mira, yo te voy a contar una anécdota de cuando yo vivía en Cuba, en Santo Domingo. Santo Domingo es un pueblito bien pequeño para los que me escuchan desde allá, que allá también se llega la señal de Radio Martí. Y la gente lo escuchaban así muy muy en silencio, etcétera. Yo recuerdo que en Santo Domingo existía una red de esta privada entre algunos muchachones que la tenían una red para jugar, y se conectaba con otro pueblo que pertenece al municipio, que es Cascajal, y Manaca incluso, que forma parte del propio municipio. Y recuerdo también que había mucho interés por parte de la seguridad del Estado, a juicio de ellos mismos, de los propios administradores, en qué tipo de contenido, porque ellos incluso tenían la actualización de los antivirus, etcétera, tenían un chat, tenían varias formas de estas de comunicación, organizaban fiestas incluso, se cuadraba la fiesta, como dice el cubano, y había mucho interés en qué tipo de contenido se publicaba, incluso se llegaba a publicar algunos contenidos del paquete, etcétera, etcétera. Entonces, esto no viene de ahora, y te estoy hablando yo de hace 3-4 años atrás. Es decir, esto no viene de ahora, el caso de Snet no viene de ahora, en numerosas partes del país existe este tipo de red privada, Incluso, y quizás Luz quizás pueda confirmar esto, incluso hay rumores que dicen de que algunos de los hijos de la realeza cubana o de los familiares de la realeza cubana también jugaban o también se beneficiaban de SNET. Respondiendo a tu pregunta, mira, Joe, hay una cuestión importante en este asunto, y es que esta juventud, esta generación de ahora, que no viene con ese adoctrinamiento, que realmente no le interesa tanto las marchas, ni el sacrificio, ni tampoco estas arengas revolucionarias, le interesa más vivir su vida en libertad acorde a los estándares o esa libertad limitada que pueda existir dentro de Cuba, y tratar de adaptarse un poco a con todo esto de las comunicaciones, de las redes sociales, adaptarse un poco más al mundo civilizado. Es decir, ¿por qué en Estados Unidos, o por qué en Chile, o por qué en un país de Latinoamérica, del tercer mundo, hay jóvenes que pueden jugar en chat, pueden jugar interconectado con personas de diferentes partes del mundo, incluso a través de un teléfono, ni siquiera a través de una computadora, y por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, ya este joven cubano está comenzando a hacer comparaciones, y las comparaciones llevan a un debate, y el debate lleva a una conclusión, lleva a un dilema, pero lleva a una conclusión. Entonces, ya la juventud cubana ya no es tanto, ya la juventud cubana ya no se va con el tema de las arengas revolucionarias ni con las marchas. Ya los jóvenes cubanos dicen, bueno, voy a marchar, ¿para qué? ¿En más socialismo, para qué? ¿En más sacrificio, para qué? Entonces, esta pequeña identidad que se está formando dentro del cubano de añorar la libertad. Pero fíjate que hay algo curioso, y es que algunos usuarios, algunos administradores de SNET dijeron de que no se podía mezclar con temas políticos, etcétera. El cubano, esta generación de cubanos está comenzando a adquirir conciencia e independencia, pero alejado a la política tradicional, o alejado o basado en el principio de que no me voy a mezclar por esto porque esto es política. Pero es que demandar un derecho es una cuestión política, y tú estás demandando un derecho a la libertad, en este caso a la libertad de las redes sociales, que debe ser libre, no puede estar regulada de la forma que lo quiere regular el Estado. Entonces estamos viendo como una pequeña independencia, una pequeña flor en un basurero que están haciendo, y que los jóvenes están mirando hacia otro lado, están mirando hacia la libertad. Sí. Y eso es importante, de una forma, es un embrión, digamos, pero que para hoy la comunicación, y eso lo posibilita las redes sociales. Hoy la comunicación es un arma, más que cualquiera protesta masiva que se pueda convocar, más que cualquiera acción de desobediencia civil, la comunicación es un arma que el Estado está considerando y que le tiene miedo, más que nada. ¿Por qué? Porque es la forma, como vimos, primero el pueblo cubano tiene que saber qué está sucediendo. Y hoy está sucediendo, hoy lo estamos viendo. Hoy el pueblo cubano está viendo, tengo cientos de amigos dentro de Cuba, jóvenes, que cuando salen todas estas denuncias de la vida, lujosa vida de la familia real, ellos se quedan atónitos y están comenzando a expresarse libremente. Están comenzando a atacar la corrupción, están empezando a verse identificados, diciendo, bueno, ¿por qué ellos sí y yo no? Entonces, dado esto, estamos viendo cómo la sociedad civil está adquiriendo independencia, está adquiriendo conciencia propia, y sabemos que independencia y pensar por sí mismo es un delito en Cuba.
Claro, por supuesto.
Yo creo que es el pecado capital.
Bueno, una de las cosas que quería destacar en el recuento de las barbaridades de los represores cubanos de este año, que Luz nos había mencionado dos o tres, está también el arresto de Luis Manuel Otero Alcántara, por su performance con la bandera. Él estuvo en el show comentando sobre eso, pero hasta esos extremos están llegando de una manera desesperada. Luz, ya no saben por dónde se sale el agua del coco, ¿no? Es como están tratando de tapar agujeritos de una bañadera que está llena de huecos.
Sí, no, y además de una manera muy fea y muy poco natural, ¿no? Bueno, cuando lo de SNET, la solidaridad se hizo viral, o sea, Giovanni Sánchez, Rosa María Payá, gente que tiene un interés sí. por Cuba, le dio retweet y compartió eso, y ellos utilizaron eso para decir que estas personas que tienen mucha visibilidad en las redes habían convocado eso, cosa que es totalmente falso. Ellos, para mentir, tienen el uno. Sin embargo, por ejemplo, mencionabas ahora lo de Luis Manuel, y ha tenido una gran solidaridad entre los jóvenes, jóvenes que en Twitter, por ejemplo, tienen su cara y su nombre, han salido al paso a los ataques del gobierno. Hoy mismo en Twitter, una de las clarias, como le dicen a estas personas que defienden al gobierno ciegamente con consignas solamente, ha lanzado un tuitazo para el 24 de agosto entre 9 y 12 a.m., con la etiqueta "con mi bandera no te metas". Y yo quisiera que tuvieras los comentarios, gente que tiene ahí su nombre, que le ha puesto, ¿no? La bandera es de todos, que como que acólitos, porque fíjate que en el tweet esta claria, que defiende el gobierno, dice: "frente a los anhelos anexionistas de acólitos del imperio que pretenden ultrajar nuestra bandera, bla, bla, bla", y convoca el tuitazo. Entonces, muchos jóvenes que están en la red con su nombre le han dicho que acólitos ni que acólitos, acólito eres tú que estás defendiendo un gobierno con consignas.
Que no tiene defensa. Entonces, que
es
no
muy
tiene
bonito
defensa.
Ver a los jóvenes que defienden la idea de la bandera es de todos, porque además es algo totalmente natural. O sea, lo natural es que la bandera sea de todos, no que un cubano le diga a otro "con mi bandera no te metas", porque no es tu bandera, es la bandera que es de todos. Y era lo que decía Dueñas, que cada vez más se nota cómo las personas de la nueva generación, que hoy tienen entre 20 y 40 años, se expresan de manera libre y sin temor en las redes. A pesar de que ya, por ejemplo, con lo de SNET, muchos de ellos fueron visitados solamente por dar un retweet por la seguridad del Estado y lo ven con miedo. Muchos me han comentado que se asustaron, pero en definitiva ellos creen que no están haciendo nada malo. Y que no tienen nada que temer.
Y Roberto Quiñones, si tienes alguna información, Luz, sobre Roberto Quiñones, el caso de Roberto Quiñones, ¿qué has sabido?
Hay que esperar que dicten sentencia, porque la apelación de Quiñones fue rechazada, a él le están pidiendo un año, hay que esperar. Creo que en 3 días tienen que dictar sentencia, porque eran 10 días lo que tenían y ya pasaron 7. Lo que está pasando con Quiñones es muy triste, porque tú sabes, aquí la prensa está totalmente reprimida por el gobierno, pero cuando eres de provincia es mucho peor, y este tipo de cosas lo hacen para que la gente dé un paso atrás. Sin embargo, Quiñones ha tenido la solidaridad de los colegas y ha tenido la solidaridad de gente en el mundo, que del gremio periodístico, organizaciones, y creo que
el Departamento de Estado también de los Estados Unidos,
y también el Departamento de Estado, bueno, creo que no está solo. Y vamos a ver, hay que esperar. O sea, la apelación lamentablemente no se la aceptaron, se la rechazaron. En la apelación él presentaba pruebas que le negaron.
Lamentable.
En el primer juicio, pruebas que no fueron tomadas en cuenta, testimonios que ignoraron. Ya tú sabes, eso es un circo.
Eso es lo que es un circo. Víctor Dueñas, no se te ocurra salir a la calle allá en Holanda con una bandera cubana. No se te ocurra.
Es que es algo absurdo, la bandera de una nación, la bandera de Estados Unidos, el ejemplo, el enemigo histórico, el imperialismo.
Aquí todo. Se puede quemar la bandera, fíjate.
No, pero a ver, tú ahora ves la bandera de Estados Unidos y lo primero que te viene a la mente es la nación, ¿sí?
Claro, claro.
No la ideología o no lo que predica.
Pero fíjate, fíjate,
los valores.
Si uno quisiera, y se ha hecho muchas veces en protesta, un americano tiene el derecho de tomar la bandera americana y quemarla, inclusive, y nada pasa. Así debe ser. Eso es una sociedad libre, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuando uno ve la bandera cubana, oye, qué mayor orgullo que ver la bandera cubana. Yo cuando la veo, yo te conté en una entrevista que ver la bandera cubana en un país fuera de Cuba.
Pero además de un joven, de un joven artista brillante como Luis Manuel, qué orgullo, ¿eh? Que él abraza la bandera cubana.
Por Dios, eso representa mi nación, representa la cubanía, representa los valores de mi país, representa al cubano, no la ideología, no quien está en el gobierno. Eso es algo absurdo. Es decir, esto yo creo que se traduce como el absoluto control. Es decir, mira, ya ellos perdieron el control. Vamos a estar claros, ya ellos han perdido el control, ese control de adoctrinamiento, ese control de roboces que éramos en la década pasada, donde no existía, claro, fuera de nuestra frontera, no existía nada más.
Claro.
No existía, todo era niños muriendo de hambre, yo recuerdo que eso es lo que se me daba a mí en la
clase. El racismo en los Estados Unidos, el
sí,
racismo.
Sí, la policía esto, la policía aquello, y bueno. Y entonces, ya eso no funciona, ya ellos perdieron el control.
Yo creo que eso es lo que estamos viendo, esos efectos, y le agradezco a los dos por estar con nosotros hoy, tanto a Luz Escobar como nuestro amigo también Víctor Dueñas allá en Holanda. Y ustedes, los oyentes, no se nos vayan, que ya regresamos con Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris. Con Joe Cardona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Y regresamos con ustedes acá en Arco Iris. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas aquí por Radio Martí. Y estamos pronto celebrando el primer aniversario. Mikey Vázquez, que está en los controles. ¡Wow! Como se fue el año. Corriendo se fue el año. Tenemos con nosotros ahora en esta segunda media hora a nuestro amigo, uno de nuestros padrinos, uno de nuestros primeros invitados, ya que estamos hablando de aniversario, Anaví Fernández Cabrera, en directo desde La Habana, activista LGBTI. Anaví, ¿cómo estás?
Sí, buenos días, yo estamos muy bien y muy contentos de que el programa ya esté arribando desde el aniversario. Y para nosotros ha sido todo un orgullo y un honor poder participar junto a usted y que se vaya conociendo poco a poco la verdad cubana en la comunidad LGBT.
Sabes que hemos notado esta semana una vez más, y lo discutimos la primera media hora con Luz Escobar desde La Habana y con Víctor Dueñas allá en Holanda, comentábamos un poco sobre la represión esta, la nueva ola de represión sobre los periodistas independientes en Cuba. ¿Qué piensas sobre esto? ¿A qué se debe esta nueva ola, piensas tú, Naví Fernández Cabrera?
Mira, eso es algo que venía caminando hace algunos meses ya. Lo primero que se hizo por parte del Ministerio de Informática y las Comunicaciones fue aquella medida de que toda persona que publicara en medios de prensa internacionales, que tuviera, además de esto, la posibilidad de tener un blog o algo así por el estilo, todas esas personas iban a ser multadas con multas entre 20 y 120 CUC. Es decir, ese fue el primer paso, ese fue el primer indicio. En este momento que se está haciendo, llamados a atención. Para nadie es un secreto que Díaz-Canel, yo creo que ha sido como un pequeño clon del compañerito Fidel, el ilustre metido en la piedra. Para que no eche raíces, siempre
Pedro Picapiedra.
Pedro Picapiedra, pero para que no eche raíces, por suerte. Pero esta raicita quedó y está haciendo cosas muy similares a lo que se hacía Fidel en su momento. En estos momentos existe en todo el país, no solo en Ciudad de La Habana, sino en todo el país, una ola de advertencias, de detenciones, llamados a atención a todos los periodistas independientes, fundamentalmente a los que se proyectan un poquito más intensamente en las redes internacionales, no tanto en Facebook, ni en redes, no sean un tanto personales. Sí, pero todas estas personas que sí producen información para, por ejemplo, debe decir el CNEC, porque el CNEC está, tú sabes, a la orden del día en Cuba.
Sí.
No sé, en hablar del Diario de Cuba, de 14 y medio, de Cubanet, es decir, un grupo de órganos de prensa internacionales que siempre han estado apoyando el trabajo de la sociedad civil. Los periodistas fundamentales de estos órganos están sintiendo ya la primera llamados a atención.
Bueno, vimos también la detención de Roberto Quiñones hace un par de semanas, que todavía sigue detenido.
Sí, es decir, esto es los primeros indicios de algo grande que en un momento determinado nos va a pasar, porque ya están creadas las condiciones. Es decir, ya hay un antecedente porque ya hay una ley, ya hay una legislación que te dice que no puedes publicar nada en contra del gobierno, porque si publicas en contra del gobierno, ya te dicen así en tu cara que eres opositor. No era como antes, que tú sabes que te daba un margen a defenderte. En estos momentos no, esta ley del Ministerio de Informática y las Comunicaciones, donde reguló las personas que trabajaban con personas en el exterior, las personas que también tenían blog, que tenían páginas web, que tenían un tanto el comercio electrónico, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista internacional, a todo el mundo lo quieren meter dentro de la bolsa del Ministerio de Informática del país. Y todo el mundo debe salir por los sistemas informáticos del país. Y entonces esto está trayendo un grupo de llamados a atención, como te estaba diciendo, a todo lado de la isla. ¿Para qué es esto? Prensa censurada.
Ya que mencioné a Quiñones, quiero leer que también hice hincapié a esto en la primera media hora, pero el jefe de diplomacia de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó esta semana las injusticias, entre comillas, contra el periodista cubano Roberto Quiñones, después que organizaciones de derechos humanos denunciaran. Quería preguntarte, y esto es algo que tú has visto, al igual que yo, hemos seguido la oposición dentro de Cuba, y se mencionó la primera media hora. Primero, el hecho de que el propio gobierno cubano te convierte opositor. Es decir, tal vez muchas personas no se levantan por la mañana a decir, hoy voy a ser opositor. Pero el propio gobierno y sus restricciones y su burdeza y su represión te convierte en opositor. ¿Qué piensas de eso?
Mira, eso es una pequeña realidad. Aquí hay...
Yo diría una inmensa realidad, ¿no? Porque yo no he conocido a alguien que ellos no hayan convertido opositor.
A ver, el problema es que aquí las medidas, las leyes y todo lo que se puede inventar en andamiaje jurídico tiene los pros y los contras. Tienen las leyes y las contraleyes. Y entonces llega un momento en que la situación que te crean personal es una situación tan delicada que no te queda otra que gritar. Y cuando gritas en Cuba, eres opositor. No estás a favor de lo que dice el gobierno. Por ejemplo, yo siempre dije que yo era disidente porque disentía de lo que decía Mariela con el CNC. No, yo para el Departamento de la Seguridad del Estado soy opositor porque me opongo a las ideas de la hija de Raúl. Mira cómo dan lecturas diferentes. Entonces, eso le está pasando a muchos nuestros periodistas, que están tratando que cada día salga más la realidad del pueblo, cada día salga más las informaciones del país al exterior. Pero eso es un poquito imposible porque las tecnologías, el arribo de Internet a la isla ha traído consigo, vamos a decir, con despertar no tan solo en la prensa independiente, sino en la conciencia de los cubanos. ¿Por qué? Porque se ha podido empezar a comparar qué sucede dentro de la isla y qué sucede fuera de la isla. Lo que hemos tenido la oportunidad de visitar otros países, países que supuestamente comparado con Cuba, como siempre ha dicho Cuba, están mucho más malos que nosotros. Cuando tú llegas al país, tú ves como estuvieras en un paraíso, porque realmente el atraso tecnológico que hay dentro de la isla es inmenso. Sí, hay desarrollo en algunas ramas, sobre todo en ramas de la salud, pero en la infraestructura económica, lo que mantiene un país, en Cuba es un desastre.
David, lo que es impresionante es cuando uno ve el marco, cuando uno ve la gama entera de estos nuevos opositores, por no decirle otra cosa, ¿no? Ves la gama entera de la sociedad cubana, ves jóvenes primordialmente, blancos, negros, straight, gay, lesbianas, trans, de todo tipo de ciudadanos, ya son parte de esta sociedad civil buscando libertades, Y el gobierno, en realidad, yo en los años que he seguido la polémica cubana, nunca lo he visto en esta situación. Es decir, ellos siempre mantenían a la oposición marginada de cierta forma, cosa que no es difícil bajo un sistema totalitario, pero es que esto se les ha ido de la mano, ¿no? Y por eso el Internet es tan peligroso para ellos, como tú mencionas. Pero cuando están haciendo cosas como deteniendo a Luis Manuel Otero Alcántara por ponerse la bandera en un performance, son actos tan burdos y torpes y afectan a la gente joven del país, que tal vez muchos de ellos ni se han concientizado políticamente todavía, pero el gobierno alienta a que ya se conviertan opositores.
Sí, mira, ¿qué trajo como consecuencia la detención de Luis Manuel? Que ahora hay una corriente dentro del país que se llama que la bandera es de todos. Y la bandera realmente es de todos los cubanos, estemos dentro o fuera del país. Entonces, ellos mismos, con sus acciones, con su forma de actuar, deliberada, están espontáneos como ellos son. Lo que crean a veces son que las personas mismas vayan tomando conciencia. Fíjense algo interesante. En el 2009, yo comencé dentro de la sociedad civil. Te lo puedo decir así con exactitud. A finales del 2009 empecé como activista de la sociedad civil. De la cantidad de personas que había en el 2009 y la cantidad de personas que hay hoy, no se ha triplicado, no se ha centuplicado. Es X veces se ha reproducido la cantidad de personas que están en contra del gobierno. Y entonces te voy a decir algo interesante que está ocurriendo dentro de la isla. Antes éramos, como algunos decían, 4 o 5 gatos viejitos y recalcitrantes. Ahora no. Ahora hay organizaciones juveniles muy bien estructuradas y que están haciendo un papel increíble. Por citarte ejemplo, Jóvenes Unidos Democráticos JACU, como se conoce.
Sí.
No sé, te pudiera mencionar el otro grupo que hay por Pinar del Río, una plataforma que es de intercambio entre universidades, que manda a los universitarios cubanos a ver la realidad de otros países. Ese joven, cuando regresa al país de ese intercambio con una organización del exterior y compara, se da cuenta que hay que cambiar algunas cosas dentro del sistema. Bueno, algunas no, debería ser casi todas, pero bueno, es decir, la juventud...
Bueno, mira la bandera, la bandera no la tenemos que cambiar, fíjate, la bandera la podemos dejar.
Lo que te decía, es decir, la juventud está tomando protagonismo en, vamos a decir que la nueva corriente disidente dentro de la isla, y eso es interesante.
La diferencia yo creo que es cómo se riega ahora la noticia y la informática, ¿no? Porque en otras épocas...
Es lo que te decía.
En las otras épocas no había ese nivel de comunicación, especialmente dentro de la isla. Es decir, la gente podía escuchar a Radio Martí y ya, ahí se acababa. Pero
y malamente, exacto. Si entrabas a la página de Giovanni Sánchez, cuando Giovanni Sánchez tenía el blog de ella, automáticamente te circulaban y te tocaban la puerta de la casa, te buscaban. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era muy limitado las personas que tenían acceso
el
a
uso,
internet.
Los usuarios.
Los usuarios de internet. Es decir, aquí tenemos internet hace 5 o 6 años. Uh-huh. Si vamos a la realidad, hace 3 años que la gente está conectada, que la gente está conociendo lo que es internet. Porque una cosa es que tú tengas el internet en el móvil y lo estés utilizando solamente para comunicarte con tu familia, que tú tengas internet en el móvil y empieces a preocuparte cómo se está moviendo el globo.
Pero
sí,
vemos la medida,
está moviendo el mundo.
Vemos la medida fuerte sobre SNET, que ya todo aparenta que ya SNET muere y se une a otra red creada por ellos y dominada por ellos, por el gobierno. Y vemos ese tipo de insistencia en sellar, cerrar, silenciar todo lo que sean vías de comunicaciones alternativas, y por alternativas me refiero a extragubernamentales. Quiero hacer hincapié sobre esto contigo, porque la importancia del 11 de mayo y los efectos del 11 de mayo yo creo que se van a sentir en Cuba por mucho tiempo. Y yo creo que lamentablemente la comunidad LGBTI también va a tener que pagar el precio ese, porque el gobierno cubano no se va a olvidar de eso. Pero el internet fue instrumental en esa marcha del 11 de mayo, que se lleva a conocer como el Stonewall cubano. Coméntanos sobre eso. ¿Piensas que esto va a tener repercusiones o ha tenido repercusiones sobre la reprimir, como han reprimido a la comunidad LGBTI?
Bueno, déjame decirte algo. Tú hablas de una red que existió en Cuba durante años, décadas, que es SNCC, o SNCC, como muchos la conocen. Es una red particular, red que se está apropiando el Estado de una forma muy descarada de todo el equipamiento tecnológico que habían adquirido los usuarios para estar interconectados. Ahora sucede que toda esta red se tiene que conectar a la red de Joven Club, si no, son ilegales. Y viene la famosa ley de que te estaba hablando, que ahí entra todo lo que es comunicaciones, SNE, espectro, espacio electrocomunicacional, es decir, todo eso está dentro de esa misma resolución. La idea es esa, claro. Me decía sobre la marcha del 11 de mayo. Esto ha tenido su gran repercusión. No sé si conoces que los miembros de SNCC o SNCC, como se conoce más popular dentro del país, han tratado también de hacer sus propias manifestaciones y se han concentrado. ¿Qué ha pasado? Que esas concentraciones se las han manipulado porque ya el Estado está preparado a lo que va a pasar. Y en esas concentraciones ha estado hasta el mismísimo ministro de las Comunicaciones intercambiando con las personas administradores de esta red particular de efectividad de la isla. Es decir, ya se está viendo cómo mediante las tecnologías Cuba se empieza a mover. Mediante las redes sociales, la sociedad se empieza a mover. Ya vimos el antecedente, por suerte, fuimos los pioneros el 11 de mayo. Pero ahora, con SNE, también ha existido movimientos, han existido aglomeraciones de personas, ha existido reuniones masivas en parques donde se le ha ido, se ha dado otra connotación, se ha transformado por parte del Estado para evitar que vuelva a pasar lo que pasó en mayo, porque ya están preparados para eso. Pero realmente las redes sociales están ayudando a organizarse y a mover a la población. Eso es una realidad en estos momentos. Es una vía de comunicación extraordinaria que Cuba nunca había tenido en sus manos. Y hace 2-3 años, cuando ya todo el mundo empieza a utilizar la internet con otros fines, la cosa se hace un poco más fácil para el intercambio entre las personas.
Navid, sabemos tu background en economía. Coméntanos un poquito sobre lo que está viviendo Cuba en estos momentos. ¿Ya se han disparado los precios? ¿Hay cierta inflación o todavía? ¿Y cómo ves, cuál es tu pronóstico para el resto del año?
Mira, hay algo. En Cuba se hizo una subida de precios, de salarios. Se le subió el salario a muchísimas personas que eran trabajadores indirectos de la producción o trabajadores presupuestados, es decir, que el Estado era quien garantizaba el salario y que estos trabajadores no rendían beneficio directo para el Estado, para que no sepa un poquito de economía. Es decir, un maestro no genera ganancias al Estado, ni un médico genera ganancias. Bueno, en el caso de medicina en Cuba es una cosa de aparte, porque sí genera ganancias para el Estado, con el tema de las colaboraciones, las cosas esas, que todo eso es colaboración, entre comillas, porque todo eso se paga. Pero dentro de la isla, como es gratuito el servicio de salud, no genera ganancias directas para el gobierno. ¿Qué ha pasado? Subieron los salarios, seguimos con un grado de falta de productos y servicios para gastar ese salario y en cualquier momento comenzaremos con la inflación. Se han hecho muchísimas medidas para evitar la inflación, para evitar de que los precios se disparen, pero hay una ley del mercado que es la que rige el mercado como tal, es decir, es la esencia del mercado, que es oferta, demanda.
Correcto.
Si tú no tienes oferta, la demanda va a aumentar, y si aumenta la demanda, aumentan los precios. Todo eso es correlativo. Entonces, esa historia, el Estado la conoce muy bien, está haciendo una pila de inventos para tratar de que esto no se le vaya a las manos. Tuvieron que subir los precios porque el descontento que existía era muy grande. Y como único podían un poquito callar rápido la boca a la gente era subiéndole los salarios. Al subir los salarios, tienes más posibilidades de compra, pero si tú no tienes que comprar, en algún momento se te van a disparar los precios. Porque esa es la ley del mercado, oferta, demanda. Así que yo espero que antes que se acabe el año o a principios del año que viene, tengamos una nueva crisis. Tú sabes que las crisis son cíclicas y me parece que este es el principio de darle la vuelta a la espiral de la crisis y volver a caer en una crisis económica dentro del país en cualquier momento, porque las condiciones realmente en estos momentos están creadas. No hay producción, no hay importaciones, no hay nada que genere ganancia excepto el turismo. El turismo está un tanto diezmado en estos momentos y vamos camino sin lugar a duda a una nueva crisis económica. Y
¿Piensas que el caso Venezuela y la disminución del turismo americano han provocado efectos o han tenido efectos sobre la economía?
A ver, claro que tienen que tener efectos. Ya de Venezuela no viene todo lo que venía. Al turismo americano disminuir también las entradas, sobre todo de estos nuevos empresarios particulares que se habían creado. ¿Sí? Se había creado dentro del país todo un sistema extra hotelero, por decirlo de alguna manera, con casas de renta, restaurantes, bares, cantinas, que estaban apoyando al sistema de turismo, que se ven afectados por el déficit de turistas. Para nadie es un secreto que cuando llegaba a Cuba un barquito de estos bonitos que hay allá, que aquí no hay, un crucero, cada vez que era un crucero llegaban alrededor de 1.500 personas de un palo, de golpe. Cuando tú te entras al país, 1.500 personas en un gran grupo, en pleno casco histórico,
claro,
no es fácil abastecer los intereses de esa cantidad de personas. Entonces, las ventas se disparaban y todo se disparaba.
Sí.
Las personas que trabajaban.
El efecto dominó.
Ajá. Y entonces se están empezando a caer las fichas.
Sí.
En el efecto dominó, ya tú sabes, empezaron a caerse las fichas. Y te digo que yo realmente espero para el próximo año una pequeña crisis.
Bueno.
Cuando digo una pequeña crisis, es el inicio de una crisis, pero que ya va poco a poco tomando su camino. En Cuba hoy casi no hay comida. Es decir, producida por el país desde el punto de vista de la agricultura, no hay viandas, no hay hortalizas, muy pocas.
No hay producción.
En los mercados. La carne que se está consumiendo en Cuba es carne importada. Cuba no produce la carne necesaria. Es decir, todo Cuba es importado. Y entonces, encima de eso, si tú no tienes entrada de dinero, no tienes con qué comprar. Y cuando te empieza a escasear la comida como renglón principal de la vida del ser humano, ahí se te empiezan a disparar los precios.
En menos de un minuto y medio, y tú eres mi barómetro, uno de mis barómetros principales de cómo está el ambiente, particular en la comunidad LGBTI, después del 11 de mayo, ¿cómo sientes el ambiente de la comunidad? ¿Están los ánimos bajos? ¿Están caldeados? ¿Cómo sientes en los sitios de encuentro, en los lugares donde se conversan estos temas? ¿Cómo está la comunidad?
Mira, en estos momentos es muy difícil decirte. ¿Por qué? Porque estamos en vacaciones. Todo el mundo está en la calle. Y todo el mundo está tratando de divertirse. Y más ahora que estamos en carnaval. Ahora, sí hay una realidad. Han disminuido la cantidad de sitios de encuentro dentro de la capital. Y en el interior del país, yo pues en estos momentos acabo de tener contacto con Byron Díaz Ramos, que es uno de los activistas que tenemos en Camagüey. En Camagüey hay un solo sitio para toda la provincia, para la comunidad LGBT. Y entonces vemos que no avanzamos, estamos estancados. Entonces, hay
y asumo, que ver al final. Y asumo que la disminución de estos sitios de encuentro no es voluntariamente, sino es porque...
No, eso es respaldado por nuestros queridos del gobierno. Aunque Villacanés fue quien promovió el movimiento LGBT y en Villa Clara, no lo está promoviendo a nivel nacional. Es una pequeña realidad. Y entonces, cada día hay más tropiezos y más tropiezos.
Gracias por estar con nosotros, Javi, como siempre. Nos mantendremos en contacto. Gracias a Víctor Dueñas también y a Luz Escobar, que estuvieron con nosotros la primera media hora. Y principalmente gracias a ustedes, los oyentes de este Arco Iris. Yo soy Joe Cardona y nos hablamos la semana que viene.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.